Ya pues, ahora sí entonces. De nuevo, buenas tardes, buenas y calurosas tardes. Vamos a comenzar a ver ahora los estudios de cohorte y vamos a entrar quizá un poquito más profundamente en en el área chica, metodológica y estadística, porque justamente estos estudios tienen cierta, no es una complejidad necesariamente, pero es necesario ver los elementos que tienen este tipo de estudios como para tratar de comprenderlo un poquito mejor. Así que, obviamente, cuando ustedes tengan dudas, ya, comentarios u otros, me lo hacen ver, ni un problema. ¿Ya? Entonces, para entender los estudios de cohorte, es necesario comprender profundamente el concepto de incidencia. ¿Ya? Luego vamos a pasar a los estudios de cohorte, que va a ser más sencillo entendiendo este concepto de incidencia. Después vamos a hablar de la medida de asociación, que la semana pasada vimos una medida de asociación que es un estimador cuando no hay incidencia, que es el odds ratio. Una medida de asociación en general mide, por así decirlo, la fuerza con que un factor de exposición se asocia con un desenlace, ¿ya? Y se mide a través de eso. Y finalmente vamos a hablar sobre, en nuestra fase netamente estadística, sobre una de las pruebas estadísticas, o un par de pruebas estadísticas, que se miden a través de, que pues, se puede medir a través de estudios de cohorte o incluso también estudios transversales, que son las regresiones lineales simples o múltiples o en general la medida de correlación, ¿ya? Así que eso. Bueno, me imagino que esto lo saben, ya lo han visto durante su vida universitaria y también se entiende en general bastante bien. Si nosotros tenemos un balde o un recipiente, cuando entra el agua, uno dice, o nuevos casos a ese balde, uno dice que tiene, es la incidencia, ¿ya? El nivel que puede tener en este caso, el recipiente, es la prevalencia, que en el fondo se va alimentando en general por el ingreso de nuevos sujetos. También es verdad que que aumenta cuando la duración de la enfermedad es mayor, ¿ya? Y disminuye cuando los pacientes se mejoran o fallecen. Entonces, en el fondo, la prevalencia de una enfermedad o de un problema de salud, depende de esos elementos, pero uno de los principales es cuántos sujetos nuevos ingresan a este recipiente. Entonces, estos casos nuevos, que la incidencia, ya se define en general como el riesgo, incluso unos dicen que el riesgo directo de pasar desde el estado sano al estado enfermo, el estado que en el fondo a nosotros nos interesa ver, ¿ya? Entonces es un estimador directo del riesgo de pasar de sano a enfermo. Y por lo tanto, esta es una probabilidad de enfermar, ¿ya? Y por lo tanto, mide la ocurrencia de estos casos nuevos en una población, ¿ya? Definida como población que pudiera tener el evento, ¿ya? En un periodo de tiempo específico y obviamente en un lugar también definido, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo en el año 2015, en hombres, mujeres o que no se conoce, casos nuevos totales de VIH en relación a su población de riesgo, ¿ya? Yo podría conocer una tasa de incidencia o notificación del VIH, ¿ya? Y en este caso, obviamente son 4.291 sujetos nuevos, que es decir, que debutaron o fueron diagnosticados ese año con la enfermedad, dividido ya por el total de la población que está en riesgo. Y como se sabe, para la población en riesgo para desarrollar VIH es toda la población, ¿ya? Y es independiente, obviamente, de que algunas personas tengan más o menos riesgo, ¿ya? En este caso se define un riesgo, por así decirlo, bruto, o sea, tiene o no tiene. Y da un valor con algunos ceros y que se le entrega un factor de amplificación, que en este caso es 100.000, y se dice que es 23,8 por 100.000 habitantes. ¿Ya? Y esto, una interpretación muy, muy sencilla de esto, es que la probabilidad de contraer infección por VIH, perdón, contraer significa que yo estoy sano y tengo la enfermedad, ¿ya? En Chile, en el año 2015, ¿ya? Tiempo, ¿ah? Persona, lugar, ¿sí? Fue de 23,8 por 100.000 habitantes, ¿ya? Y como dice acá, un elemento muy importante, la incidencia es el valor diagnóstico, ¿ya? Porque obviamente hay personas, en el concepto básico de salud pública, de historia natural de la enfermedad, hay personas que están enfermas, que tienen un problema de salud, pero al no ser diagnosticado no se considera que lo tengan. Pero bueno, y también uno podría ver que existe una variabilidad en el riesgo. Ya, obviamente, si se fijan, los hombres tienen mucho mayor riesgo, ¿eh? con una razón de 7,3, es decir, por cada mujer que contrae VIH, 7,3 hombres contraen VIH en ese año. ¿Sí? Entonces, relativamente, bueno, algo relativamente conocido. Acá también tiene otro elemento, que en el fondo es los casos y las tasas, habitualmente por 100.000, ¿ya? Las tasas específicas, no nos vamos a adentrar tanto en esos conceptos, pero las tasas específicas de enfermedad habitualmente por 100.000 personas. Entonces usted ve acá que tiene, bueno, por ejemplo, en este caso 2010, hay, digamos, esta variabilidad. Entonces uno dice, mire, hay muchos más casos en la región metropolitana, por lo tanto, deben haber más, la tasa debe ser mayor. Y no, no es así. De hecho, hay mayor tasa en Arica y Tarapacá. ¿Por qué? Porque el denominador en la región metropolitana es mucho mayor que el denominador en estas dos regiones. ¿Ya? Bueno, y ahí usted lo podría entender ahí quizás un poco mejor. ¿Ya? Entonces, en el fondo, depende del denominador. ¿Ya? Obviamente. Entonces, uno dice, por ejemplo, en China, con un denominador tan amplio, uno diría que quizás las tasas son menores, ¿ya? Porque no muere tanta gente. O sea, ¿cuánta gente fallecerá en China por X enfermedad? Bueno, y son muchos millones al año, ¿ya? Para tener una tasa más o menos de 5 por mil, por ejemplo, de mortalidad, ¿ya? Obviamente que depende, las tasas tienden a suavizar un poquitito el efecto de la población si se ajustan, como alguien creo que preguntó la semana pasada o antepasada sobre el ajuste, si se ajustan mucho mejor, ¿ya? Entonces, la incidencia tiene dos elementos o dos formas de medir, ¿ya? Tiene muchas más, pero principalmente dos formas de medir. La primera es basada en las personas en riesgo. Entonces, es un concepto que se llama incidencia acumulada o proporción de incidencia, y es lo que habitualmente se conoce, ¿ya? En el numerador es el número de casos nuevos de una enfermedad en un periodo de tiempo, y en el denominador la población en riesgo de enfermar al inicio del periodo, ¿sí? Entonces, usted tiene, no sé, bueno, ahí vamos a ver un ejemplo, pero ¿cuántas personas durante ese periodo de tiempo, que en el fondo puede ser un mes, un año, 10 años, da lo mismo, como lo defina, habitualmente es un año? ¿Cuántas personas se van acumulando como caso nuevo? ¿Ya? Y usted llega al final y dice, son 4.318, por ejemplo, dividido por la población que está en riesgo, no sé, 10, 18 millones, por ejemplo. Entonces tiene este concepto de incidencia acumulada. Así como en resumen básico, durante un periodo de tiempo, ¿cuántas personas van acumulando este numerador? ¿Ya? Y entonces lo veo más o menos en un periodo específico. Y el otro que es muy interesante y en oncología mucho más interesante aún, este concepto de tasa de incidencia o densidad de incidencia, ¿ya? Entonces, ahora, claro, me interesan las personas, pero me interesan el tiempo en que las personas aportan a ese seguimiento en cuanto tienen riesgo, ¿ya? Entonces, en el numerador, número caso no de la enfermedad, uno incluso no podría definir un periodo, por lo tanto sería similar al numerador anterior, pero el denominador es el tiempo persona o persona tiempo de observación de la población de riesgo. Es decir, en términos muy, muy sencillos, es que si yo tengo X persona, es cuánto tiempo, ya no me interesa tanto las personas, sino que cuánto tiempo aportaron esas personas al seguimiento, ¿ya? Y por lo tanto, mi resultado va a ser una variable también que considera el tiempo. Bueno, vamos a ver ahí un par de ejemplos, pero primero un par de explicaciones. Ya esta incidencia acumulada, es obviamente esta proporción de riesgo, y por lo tanto mide esta probabilidad de desarrollar la enfermedad en una población que previamente no estaba enferma, ¿ya? Y solo mide casos nuevos en el numerador y en el denominador son todas las personas que pudieron estar en riesgo, ¿ya? Entonces, fíjense bien, acá hay una cosa interesante. Las personas están en el denominador mientras no estén enfermas y de pronto pasan a un estado enfermo, ¿ya? Por lo tanto, el denominador incluye casos del numerador, ¿ya? Y al incluir casos, en el fondo también es una proporción, ¿ya? Aunque mucho mejor medirla como un riesgo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo una situación X, que dice entre el 61 y el 73 se diagnosticaron 11 casos de cáncer cerebral en trabajadores de plástico en Suecia. Y en relación a las estadísticas censales, habían esa cantidad de trabajadores, 3.076, en la industria de plástico en Suecia. Entonces, saco la incidencia acumulada, 11 en ese periodo, dividido por la población al inicio, y me da 0,004. ¿Ya? Entonces, obviamente esto lo amplifico, en este caso por 1.000, ¿ya? Y dice que la probabilidad de desarrollar un cáncer cerebral en los trabajadores del plástico fue de 4 por cada 1.000 trabajadores en 12 años de observación. ¿Ya? Y si yo extiendo el periodo de tiempo, bueno, es probable que vaya quizás encontrando un poco más de gente. ¿Ya? Entonces, en resumen, es la probabilidad de que una población sana desarrolle la enfermedad. Ya vimos que el numerador es parte del denominador. El denominador de la población al inicio del periodo, ¿ya? Para no tener, digamos, la pérdida, ¿ya? Y tiene que ver también con la duración de la enfermedad, ¿ya? Si las personas tienen más tiempo de enfermedad, obviamente va alterando también estos indicadores, ¿ya? Y
Oscar,
este el riesgo. Sí, perdón.
¿y cómo podríamos diferenciarlo de la prevalencia? En el fondo suena mucho a prevalencia, la incidencia acumulada no
Sí,
me queda tan claro.
perfecto. Sí, mira, lo que pasa es que en este caso yo estoy considerando los casos nuevos, ¿ya? Solamente los casos nuevos. No los casos nuevos más los antiguos, ¿ya? Que en el fondo podría yo definir. Si me interesaran los casos antiguos, en el fondo estaría hablando de prevalencia, como tú lo estás comentando, ¿ya? Y por lo tanto, en este caso, yo no me interesan específicamente esos casos antiguos, solo los casos nuevos que se van generando, ¿ya? En este caso, es probable que se diferencie poco de la prevalencia, ¿ya? A menos que yo considere que existen pérdidas, ¿ya? Si yo considero las pérdidas, ya no podría pensar, porque fíjate que la prevalencia es actualmente, ¿ya? Y probablemente la prevalencia en este periodo actual o al final, en el año 73, dependiendo si es que el cáncer tiene una letalidad muy alta, este tipo de cáncer, probablemente sea menor, ¿sí? Porque ya no voy a encontrar en un momento personas que tengan el problema de salud, ¿ya? Y por lo tanto, y ahí sería una gran diferencia en relación con la incidencia, con lo que estamos viendo ahora, ¿ya? porque depende, la prevalencia depende también de la duración de la enfermedad. En este caso, no me interesa tanto el concepto de duración de la enfermedad, sino que me interesa casos diagnosticados. ¿Sí?
Okay.
Y como finalmente toda probabilidad varía entre 0 y 1, es decir, obviamente que hay cero, puede haber cero casos en el numerador o 3.076 casos en el numerador para llegar a 1. Ya eso es más o menos el valor. No pueden, y se debería entender así, que no pueden haber más sujetos en el numerador que en el denominador. ¿Se entiende bien o no hasta el momento? ¿Alguna duda, comentario? No, ya. Ok, entonces pasemos ahora a este concepto que no sé si lo conocen o lo conocen tanto, que es la tasa de incidencia o densidad de incidencia. Y acá fíjense bien que lo que nos interesa es el aporte que las personas entregan al seguimiento, ¿ya? En una población de riesgo, ¿ya? Entonces, esta tasa de incidencia o densidad de incidencia describe qué tan rápido ocurre la enfermedad en una población. Obviamente que le agrega este concepto interesante que es velocidad, ¿ya? Entonces, en el fondo es la fuerza, qué tan rápido ocurre, también tiene que ver con esta fuerza de cambio, ¿ya? De pasar de un estado de salud a un estado de enfermedad, ¿ya? En X población susceptible, ¿ya? Y entonces, al basarse en este concepto de tiempo persona o aporte que yo de, en tiempo que se le entrega a al estudio, permite registrar las personas que entran y salen del estudio. Es decir, yo puedo tener pérdidas, ¿ya? La anterior era muy sensible a la pérdida, la incidencia acumulada, muy sensible a la pérdida. Esta no tanto porque las personas que se van del estudio, bueno, se fueron, lamentable, pero aportaron una parte de su tiempo de seguimiento en esa investigación. Y las personas nuevas, bueno, ok, da lo mismo, ingresan y aportan también en ese tiempo, ¿ya? Y en el fondo tiene una desventaja, ya que es matemática principalmente, es que se asume que esta probabilidad de participación o de seguimiento es la misma, es constante, ¿ya? Entonces, si 10 personas se siguen durante un año, equivale al mismo tiempo que una persona seguía durante 10 años, ¿ya? No sé si se comprende bien, ¿ya? Como cada uno, si 10 personas aportaron un año, cada persona aportó 10 años, un año, perdón, y por lo tanto tengo esos 10 años de seguimiento, es exactamente igual que si una persona estuvo 10 años seguidas y no presentó el desenlace, ¿ya? Entonces tiene un pequeño problema que obviamente uno debe considerarlo y ajustarlo. Entonces, esta tasa o densidad de incidencia, hay que considerar que el tiempo persona, ¿ya? En el fondo depende del concepto epidemiológico que uno quiera ver, ¿ya? A veces, enfermedades que son muy, que tienen un tiempo de una duración muy corta, uno probablemente meses de seguimiento, meses persona es suficiente. En otros casos, los años personas pueden ser también relevantes. Si usted quiere y no se entiende muy bien años persona, usted le coloca personas por año, ¿ya? Es lo mismo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si reportamos resultados como 2,5 nuevos casos de cáncer por cada 1.000 personas por año, ¿ah? Es más comprensible, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, usted cuando se lee esto, probablemente usted diga, perfecto, hay un tiempo también de seguimiento, ¿ya? Entonces, y si yo lo ajusto, es que en el fondo hay 2,5 casos nuevos por cada 1.000 personas que se siguen en un año. Y es probable que eso sea un poquito más de sencillo de comprender, ¿ya? Bueno, y es muy común que las tasas de incidencia más comunes, digamos, más usadas, se observa el numerador de casos observados o informados, y el denominador basado en una población a mitad de año. Entonces, usted probablemente ha encontrado que en algunas tasas aparece población al 30 de junio y ese tipo de cosas. Entonces, como que a la mitad del año, para tratar de estandarizar o unificar los criterios, ¿ya? Entonces, en el fondo hay N casos, ¿ya? X cantidad de casos por cada 100, por cada 1000, por cada 100.000 personas al año. Entonces, en el caso del VIH, si la enfermedad produce 23,8 casos por cada 100.000 personas al año, entonces, ¿en cuántos producirán 2 años? ¿Muy difícil? Si es constante, en el fondo es el doble, ¿no es cierto? ¿Ah? Entonces, si es esa cantidad de casos por año, ya en 2 años va a producir el 40 y tantos casos por cada 100.000 personas, ¿ya? Entonces, en el fondo, depende obviamente de este tiempo de seguimiento. Y acá hay un ejemplo, un poquito más gráfico, de 6 personas, la persona A ante la G, y que esta persona A ingresó el año 2006, ¿ya? Y culminó en 2010, y se produjeron 2 casos. Bueno, y el resto de las personas, se entiende que ingresaron el año 2000, el B, el C y el F, y algunos en otro momento. Y en un círculo, no sé, celeste o calipso, las personas enfermas, en un círculo blanco, personas que les perdí el seguimiento o que fallecieron por un evento distinto al evento de interés, y en una flecha, las personas que terminaron el estudio sin desarrollar el desenlace, ¿ya? Entonces, uno dice, ¿cuántos fueron los casos? Fueron 2 casos en 38 años persona de seguimiento, ¿ya? Entonces, se saca la cantidad de personas, ¿ah? Que están en seguimiento y se empiezan a contar, ¿no? Cuánto hay acá, etcétera, hasta llegar a, más o menos a ese valor de casos por personas de seguimiento. Entonces, si es 2 personas partido por 38 meses de seguimiento, ¿ya? Usted dice que es 0,053 casos por persona, ¿ya? Al año, o 53 por 1000, ¿ah? Personas al año, en el fondo para que, en este caso, 53 se multiplica por 1000 para hacerlo un número más entendible, ¿ya? Por lo tanto, el denominador es la suma de todos los periodos libres de enfermedad o evento que se está midiendo, el denominador abajo, ¿no es cierto? En este caso, usted suma todo esto y le da 38. Se usa obviamente en el estudio de seguimiento. Me interesa seguir a una persona, ¿ya? Desde un momento hoy, este también es el momento hoy, ¿ya? De esta persona A, hasta que desarrolle la enfermedad, como en este caso, hasta que termine el seguimiento, o hasta que lo pierda, ¿ya? Como en este caso, ¿ya? Entonces, mide la velocidad de la enfermedad, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo, en el mismo tiempo de seguimiento, tuviera más casos, imaginémonos que esto que los perdí en realidad fueran casos, ¿ya? Serían 4 partido por 38, y lo que significaría que estoy doblando el tiempo de ocurrencia de la enfermedad, ¿ya? En otras palabras, la enfermedad se está produciendo más rápidamente, ¿ya? En mayor frecuencia la aparición de la enfermedad en un tiempo específico definido. ¿Bien? Bien. ¿Queda alguna duda sobre estos conceptos de incidencia? ¿Conocían la tasa de incidencia, no? ¿La habían escuchado?
No. No, yo nunca la había escuchado.
Nunca, ya. Bueno, sí, en epidemiología se ocupa bastante, ¿eh? Y tiene una gracia, así para hacerlo más como más terrenal, tiene una gracia que es que me indica un valor en donde X persona o X grupo de personas en general desarrollan una enfermedad durante X tiempo de exposición. Así en términos, por favor, muy brutos, uno podría decir, mira, una persona, quizá a raíz de esto, una persona debería fumar 10 años, 2 cajetillas de cigarrillos al día para tener una probabilidad de encontrar, de que la persona, o mejor dicho, 10 personas que durante 10 años fuman 2 cajetillas de cigarrillos al día, podría encontrar 5 personas que desarrollen cáncer, ¿ya? Entonces, como que me da un indicador de instantaneidad o de esa velocidad de cambio, ¿ya? Y por lo tanto, en ese sentido es interesante, porque despeja un poquito el problema que había con los estudios transversales, los cross-section, en donde yo no podía encontrar temporalidad. Acá sí la tengo, a través de esta medida. ¿Bien? Bien. Bueno. Vamos a pasar ahora a los estudios de cohorte y obviamente que explicar un poquito a qué se refiere esta cohorte o de dónde proviene este concepto, ¿ya? Las cohortes, que en el fondo está del centro, ¿ya? Es una unidad táctica del ejército romano que está conformado por 6 centurias, ¿no es cierto? Están acá. Entonces, y en la legión, ¿ya? Son 10, ¿eh? O son esta cantidad, perdón, de cohortes, son aproximadamente 9 cohortes más otros, ¿eh? Son 10 cohortes que están separadas acá, que forman esta legión. Entonces, cuando usted escucha el concepto de la legión romana de no sé dónde, de Germania, bueno, esos son 10 cohortes, ¿ya? En esta legión. La primera, que en el fondo esta, era siempre la mejor, bueno, y hay otros componentes más, ¿ya? Cada una, obviamente, había una estratificación y ser de la primera cohorte era más que nada un honor, ¿ya? Para los soldados romanos, ¿ya? Entonces, ¿para qué se ocupa? Bueno, como los soldados siempre avanzaban, ¿ya? Que avance la cohorte, ¿ya? Y justamente se tomó ese concepto de avance o de seguimiento, ¿ya? Que a la larga es lo que nos interesa como concepto, ¿ya? Entonces son personas que son observadas durante el transcurso de un periodo de tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, recién veíamos un ejemplo de la compañera Camila, creo que se llama, que hablaba del cáncer de recto, ¿ya? Entonces había un seguimiento en relación a algo, ¿ya? Características de ese seguimiento, nos vamos a adelantar un poquitito, es que los sujetos no tengan el evento de interés al principio de ese seguimiento, ¿ya? Si yo sigo personas sanas, o estoy pensando, por ejemplo, en alguna manifestación base inicial de un factor de cáncer o un diagnóstico en específico, ¿ya? Todas las personas que inician ese seguimiento no deben tener la enfermedad de interés, o el cuadro de interés, o el evento de interés. Entonces, muchas veces se le llama sano, pero en realidad es mejor decir que no lo tienen, ¿ya? ¿Para qué? Para que en algún momento aparezca la probabilidad de desarrollar la enfermedad, ¿ya? En ese periodo de tiempo. Entonces, de que aparezcan esos casos nuevos, ¿ya? ¿Y cómo le llamo a esos casos nuevos?
¿Incidente?
Y caso incidente. Muy bien. Y si nos fijamos, muchas gracias, y si nos fijamos, esa es una de las diferencias fundamentales del estudio de caso control que vimos la semana pasada, porque como en este caso cohorte, el estudio se inicia hoy y espero un tiempo de ocurrencia del evento, estoy viendo la incidencia. En los estudios de caso control de la semana pasada, no podía ver la incidencia porque el evento ya había ocurrido, ¿ya? Quizás tengo una información al respecto, pero el evento ya ocurrió y por lo tanto no tengo ese valor básico de incidencia, ¿ya? Entonces, en el fondo, trato de mostrar esta asociación, y por lo tanto al demostrar una asociación, se crea un estudio estadístico inferencial, es decir, hay una hipótesis estadística, ¿no? No es como los estudios transversales descriptivos, en donde no hay una hipótesis porque quiero explorar, quiero conocer algo. Acá yo digo que hay un factor de exposición, ¿ya? Que muy probablemente sea el responsable, tenga el valor explicativo para demostrar la aparición de un evento o de una enfermedad. Y por lo tanto, me establezco una hipótesis, ¿ya? Entonces, estos estudios comparan un grupo de personas expuestas a un factor de estudio con un grupo de personas no expuestas, ¿ya? Y los siguen ese tiempo para evaluar la aparición de los casos, y como muy bien dice la compañera, casos incidentes. Y aquí, fíjense que está la tercera gran diferencia, ¿ya? Con los estudios anteriores. Lo primero es que en el estudio de transversal, yo lo que buscaba eran sujetos de la población general. Lo primero que buscaba, sujetos de la población general. En los estudios de casos y controles, lo primero que buscaba eran casos, para luego buscar controles, ¿sí? Y en esta situación de los estudios de cohorte, lo primero que busco son expuestos, ¿se fijan? Y busco también no expuestos, y ahí comienzo el estudio. Entonces hay una diferencia clara en ese tipo de, en a quién busco primero en estos tipos de estudios observacionales, ¿ya? Entonces, en el fondo, si hay una diferencia en la frecuencia de aparición del desenlace, del evento, de la enfermedad, entonces uno podría comprobar que existe una asociación, ¿ya? Si no hay una diferencia, la semana pasada vimos también que cuando no había diferencia en un grupo expuesto, tiene un mismo valor que el grupo no expuesto, la diferencia o el cociente de eso es 1, y por lo tanto ese 1 demuestra que no hay, que hay neutralidad, no existe ningún factor explicativo más, porque no hay, ¿ya? En ese caso. Entonces el diseño básico de los estudios de cohorte es que el tiempo va de X a Y, tal cual va el tiempo en la naturaleza, ¿ya? Y la dirección del estudio sigue a la naturaleza, en el sentido de que encuentro primero sujetos expuestos hoy, y le hago un seguimiento, y yo supongo que los sujetos expuestos van a ser con efecto, van a ser mayores que los sujetos no expuestos con efecto, ¿ya? Eso es la lógica, ¿no es cierto? Y por lo tanto uno podría decir, mira, la incidencia en expuestos debería ser mayor que la incidencia en no expuestos, ¿ya? En términos súper básicos. Me gustaría que quedara claro ese concepto que acabamos de decir, ¿ya? Me interesa ver la incidencia en expuestos comparado con la incidencia en no expuestos. Por favor, si a usted le queda claro eso, va a ser todo mucho más sencillo. Ya, bueno, en cuanto a nuestra clasificación de estudios, es la unidad de análisis, ¿qué sería en estudio de cohorte? Les pido ayuda, por favor.
Individuos.
Muy bien. En el estudio de cohorte, ¿existe o no existe hipótesis?
Sí existe.
Sí existe, porque en el fondo yo quiero comprobar si la exposición es un factor explicativo de un desenlace. Yo lo quiero establecer. Y por lo tanto, al querer hacer eso, existe una hipótesis, hipótesis nula, hipótesis alterna, para ser probada mediante alguna prueba estadística. Uh-huh. Ah, perdón, bueno, ya, pero ¿se manipula la exposición? Aunque
no,
yo lo...
No,
se manipula... No. ¿Ah? ¿Cómo?
No se manipula.
Soplo. Exactamente, no se manipula, son estudios observacionales. Yo no digo, usted comience a fumar. Yo no le digo a otra persona, usted deje de fumar. ¿Ya? Quizás como médico se le podría decir a alguien, ustedes le podrían decir a alguien, sería muy bueno que dejara de hacer esto, ¿ya? Ahora, una pequeña consultas de razonamiento estadístico, ¿ya? Si usted se encuentra con una persona de 89 años en una consulta que fuma y que no ha desarrollado cáncer, pero que fuma, no sé, 20, una cajetilla de cigarrillo al día, ¿usted le diría que deje de fumar? Es estadístico, es algo estadístico, más que ético. ¿Le diría o no? ¿O señor, usted debe dejar de fumar? ¿No? Nadie se atreve. Bueno, yo me voy a atrever. Desde el punto de vista estadístico, es raro decirle a una persona que no ha tenido un evento importante a los 89 años dejar de hacer algo, ¿ya? Es decir, da lo mismo, ¿no? Es una persona que allá a los 89 años ya no desarrolló una enfermedad y probablemente, en términos, por favor, duros estadísticos, ¿ya? Es una persona que ya superó la esperanza de vida para la población y por lo tanto no... Es alguien que no le afectó el fumar, ¿ya? Para su salud. Entonces, decirle a una persona eso, es algo discutible, ¿ya? Bueno, y en cuanto a temporalidad, ¿cómo es el estudio de cohorte?
Prospectivo.
Prospectivo. En esencia es prospectivo. Hay un seguimiento de elementos de exposición o sujetos no expuestos a no expuestos para seguirlo en el tiempo a ver si desarrollan o no el desenlace. Perfecto. Pero también hay algunos estudios retrospectivos. ¿Han oído hablar de las cohortes retrospectivas?
No, yo no. No.
No, muy bien. ¿Ya? Sí.
Y al medio.
¿Sí? También. ¿Ha escuchado hablar?
Sí, sí.
Perfecto.
No es lo que caracteriza a una cohorte, pero puede partir a la mitad del tiempo.
Claro, exactamente, podría ser. Bueno, lo vamos a explicar ahora a continuación, pero en general es que yo conozco hoy el desenlace, ¿ya? Y por lo tanto ya me perdí el seguimiento y la exposición hoy. Pero probablemente en un hospital, por ejemplo, un hospital tipo Hospital del Trabajador o Mutual de Seguridad, donde tienen muy buenos registros de sus pacientes, yo podría ir a la ficha clínica y ver lo que pasó. Es decir, tener información histórica muy buena. Entonces yo podría, entre comillas, recrear el estudio de cohorte desde el año 2010, ¿ya? Y en el fondo selecciono en el pasado sujetos expuestos y no expuestos, a diferencia obviamente del estudio de caso control que comienza hoy y voy al pasado a buscar la exposición. En este caso yo tengo información histórica, tengo sujetos expuestos, tengo unos sujetos no expuestos, y veo en la ficha o los medios de información cuándo ocurrieron los eventos. Es decir, podría recrear este seguimiento. ¿Ya? Y a eso se le llama cohorte retrospectiva. No sé si queda más o menos claro. Lo vamos a explicar igual a continuación con algunos ejemplos. Ya, los estudios de cohorte se clasifican según el tipo de población estudiada, según el momento en que se realiza el estudio y según el número de cohortes en seguimiento. ¿Ya? Entonces, según el tipo de población, existen las cohortes abiertas o dinámicas, ya que son habitualmente las más comunes, las que uno encuentra en la población general. Ya, si usted dice, me gustaría ir a buscar un evento específico en la población de Recoleta, ya, por decir cualquier comuna, entonces voy a seleccionar un grupo de personas expuestas y grupo de personas no expuestas. Perfecto, seleccioné, no sé, 300 expuestos, 1000 no expuestos, ojo que no da lo mismo si no son exactamente iguales, y los sigo, ¿ya? Entonces, y los voy volver a preguntar a los 6 meses. ¿Qué puede pasar a los 6 meses con esas personas? 2 ejemplos cualquiera, básicos. para que participen también. O sea, si yo voy a buscar a don Juan Pérez, ¿ya? Que lo medí la primera vez, sobre, da lo mismo el evento de interés, lo medí, y voy ahora a los 6 meses, ¿ya? ¿Qué puede haber pasado con Juan Pérez? Lo primero que...
muerto.
Que se haya muerto, perfecto.
¿Qué otra se cosa? Puede perder también de del seguimiento, se cambió de casa, no hay contacto.
Exactamente, ese es el punto, que lo puedo perder, ¿ya? Entonces tiene hay un problema básico que es muy común en el estudio de cohorte, que es la pérdida de seguimiento, ¿ya? Entonces las personas entran y salen de la cohorte y por lo tanto pierdo sujetos, ¿ya? Pierdo sujetos. Por lo tanto el tamaño muestral debo agregarles dependiendo obviamente del estudio, pero debo agregarle más sujetos al seguimiento, aproximadamente un 20% más, ¿ya? Porque es lo que habitualmente se pierde en un estudio común y corriente. ¿Qué mido en estos sujetos? La tasa de incidencia en una cohorte abierta y, por ejemplo, lo mismo, una comuna. Luego tenemos una cohorte fija, ¿ya? Que en el fondo defino un evento irremediable, ¿ya? Entonces no entran a nuevos miembros, ¿ya? Pero sí hay pérdidas, ¿ya? Es posible que existan algunas pérdidas cualquiera, pero no entra nadie más. Yo tengo desde la a un grupo de personas y le hago el seguimiento y no entra nadie más, pero algunos sí los puedo perder, ¿ya? Entonces me fijo en la tasa de incidencia nuevamente y son personas, por ejemplo, los sujetos intervenidos quirúrgicamente o lo que sea, que yo solamente a esta cohorte fija les voy a hacer ese seguimiento, ¿ya? Y la cohorte cerrada, ¿ya? Es también un evento irremediable, no significa evento irremediable, por favor, la muerte, es un evento que en el fondo no tiene posibilidad de conversión, digamos, de pasar a sano, ¿ya? O a cambiar de estado, ¿ya? Entonces, en este caso, una cohorte cerrada, no entra nadie y tampoco sale nadie, ¿ya? Por lo tanto, no hay pérdidas tampoco, ¿ya? Y ahí, en una cohorte cerrada, me interesa la incidencia acumulada, ¿ya? En los casos nuevos en un periodo de tiempo, partido por la población de riesgo. Y, por ejemplo, las personas que asisten a un evento, y yo les puedo hacer ese seguimiento en relación a una... ¿A qué elementos de interés lo podría encontrar, ¿ya? Entonces, en el fondo son estos 3 tipos de cohortes en relación a la población, ¿ya? Que ingresa a esa cohorte. Ahora, según el momento que ocurre el estudio, ¿ya? Lo típico es una cohorte prospectiva, lo comienzo hoy el estudio, hoy 6 de noviembre, ¿ya? Y sigo a las personas a través del tiempo hasta un desenlace, ¿ya? Y por lo tanto voy desde exposición a efecto. Parto en exposición y termino en efecto. Pero es probable, ¿ya? Que tal como hemos dicho, una cohorte podría ser reconstruida, ¿ya? En el pasado, ¿ya? Entonces, yo digo que es un estudio que podría evaluarlo a través de una cohorte retrospectiva, ¿no es cierto? El estudio comienza hoy, pero de un evento que ya ocurrió, pero me da lo mismo. Yo voy hacia el pasado a buscar la exposición, ¿ya? Y desde ahí como que replico el seguimiento. Me gustaría que se entendiera bien. Replico este seguimiento y veo en las fichas cuándo sufrió este grupo expuesto o esta persona que está en el grupo expuesto, cuándo tuvo el evento o si no lo tuvo al final del seguimiento. Y al revés, una persona no expuesta, cuándo tuvo el efecto o el evento de interés o no lo tuvo durante todo el seguimiento. ¿Ya? Eso es un corte retrospectivo. ¿Sí?
¿Y ahí la diferencia con el caso control?
Perfecto, hay una gran diferencia. La diferencia es que yo comienzo en el caso control con casos y voy hacia el pasado a buscar exposición. ¿Sí? voy hacia el pasado a buscar exposición. Entonces, primero, si voy hacia el pasado a buscar exposición, no tengo la incidencia. Tengo este sesgo muy importante de los estudios de caso control, que es los sesgos de memoria, sesgos de información. ¿Ya? En cambio, acá, yo no voy, yo, a pesar de que sé que el evento ocurrió hoy, no me interesa eso tanto, sino que voy hacia el pasado y selecciono sujetos expuestos y no expuesto de la misma manera que lo prospectivo. ¿Se entiende? Exactamente igual. Y hago el seguimiento, reconstruyo el seguimiento en el tiempo, obviamente si es que tengo información adecuada, información histórica adecuada, la ficha, tengo toda la información disponible. ¿Ya? Si no la tengo, en ese caso no puedo hacer una cohorte retrospectiva y elegiré quizás hacer un estudio de casos y controles o una cohorte prospectiva. ¿Ya? Pero de nuevo, resumen, la gran diferencia es que en el estudio de caso control parto con casos y controles y voy hacia el pasado a buscar exposición. Los estudios de cohorte retrospectiva parto hoy, me fijo que hay casos, pero no selecciono casos. Voy hacia el pasado a seleccionar expuestos y no expuestos y reconstruyo el seguimiento hasta lograr X tiempo de seguimiento para definir si hay o no, si se presentan o no los eventos. ¿Ya? ¿Está mejor ahí o no? ¿No la explicación?
O sea, hay un caso, lo estoy viendo ahora, y tengo que tener una sospecha de que cierta exposición fue lo que me generó esta cuestión. Y me voy a buscar gente expuesta a esa cuestión. Es eso, ¿no?
Así es.
Y de ahí empiezo a mirar todos esos que estuvieron expuestos y realmente llegaron a la consecuencia que es lo que estoy viendo actualmente.
Así es. Te voy a contar un ejemplo para ver si... Pero estás bien en esa lógica, pero un ejemplo quizás para consolidar eso que estamos enviando. Supongamos que yo hoy veo pacientes con niños o adolescentes con daño neurológico. Entonces yo digo, mira, muy bien la palabra que usaste tú, sospecho que hubo un factor de exposición, por ejemplo, el Apgar, ¿ya? Entonces voy a ver si el Apgar es, el Apgar bajo, en el fondo, es el factor explicativo, la exposición, para este desorden neurológico que podría ser, por ejemplo, la parálisis cerebral, ¿ya? Entonces yo voy hacia el pasado, y si tengo buena estadística, buena información, voy hacia el pasado y digo que hace 10 años, o cuando nacieron los niños, yo veo en la ficha que hay que los niños tienen Apgar bajo y Apgar alto. Entonces voy hacia el pasado y selecciono, en relación al Apgar, sujetos expuestos, Apgar bajo, sujetos no expuestos, Apgar alto. Y veo en el tiempo cuando apareció el diagnóstico de retraso o retardo el del desarrollo psicomotor primero, eventualmente después quizás parálisis cerebral. ¿Sí? Y los no expuestos, es decir, Apgar alto, sí es que eventualmente apareció. Entonces después, al final, al día de hoy, que en el fondo vi que ahí se inició, entre comillas, el estudio, veo si en el fondo hay una diferencia entre la frecuencia de aparición de casos en el grupo expuesto versus la frecuencia de aparición de casos en el grupo no expuesto. ¿Está mejor ahí?
Ahí acabas de hablar de la cohorte, ¿cierto?
Cohorte.
¿Sí? Okay. ¿Podrías poner uno de casos y controles para que quede más clara la diferencia?
Sí, por supuesto. Por ejemplo, es un estudio típico de cáncer pulmonar, por ejemplo. ¿Ya? Entonces yo voy al hospital, al policlínico hospitalizado, veo que hay pacientes con cáncer pulmonar. Entonces yo digo, mira, ¿sabes qué? Es probable que el factor de exposición, la explicación haya sido el cigarrillo, o haya sido el alcohol, o algún otro elemento que puede ser interesante de ver. Factor de exposición. Perfecto. Yo tomo primero casos, ¿ya? Tomo la persona que tiene cáncer, ¿ya? Pulmonar. Y busco controles, personas parecidas que no tienen cáncer pulmonar. Y voy y le pregunto, eventualmente incluso voy a buscar la ficha antecedente, pero para ver si la persona fumaba, bebía o no sé, o cualquier otro elemento. Y le pregunto a ella, a esa persona, le pregunto a los familiares, un cuestionario habitualmente, o veo eventualmente en la ficha alguna información. pero mi estudio nació acá. Y fíjate bien que si yo quisiera, en ese caso de estudio de caso control, cuando le pregunto a la persona, ¿podría yo tener la incidencia? Es decir, esa persona tuvo tal diagnóstico, quizá el año 2016, ¿la podría tener o no?
No, sí. Estoy buscando, pero ¿estamos hablando de qué, perdón? ¿Estás hablando del caso control?
Caso control. Yo podría tener la incidencia, o sea, yo podría tener el caso en el momento en que la persona fue diagnosticada, ¿no es cierto? Sí, lo podría tener, porque está en la ficha, ¿sí? Uh-huh. Pero lo que yo no tengo es el tiempo en que una persona estuvo en seguimiento para ser diagnosticado. ¿Te das cuenta, no? No tuve ese tiempo, no tuve ese tiempo de seguimiento para que la persona fuera diagnosticada. No tuve la incidencia, ¿ya? Al no poder tener la incidencia, claramente es un estudio de casos y controles. En el estudio del Apgar, que fue el ejemplo anterior, al yo sí poder tener la incidencia, claramente un estudio de cohorte retrospectivo, porque puedo disponer de esa información desde la persona. Ojo, sin el desenlace, yo inicio en la cohorte retrospectiva, todos nacen, ¿ya? Y se les mide el Apgar. No han sido diagnosticados todavía con retraso del desarrollo psicomotor o parálisis cerebral. Nadie con el desenlace. Y les hago el seguimiento, ¿ya? En el estudio de caso control, todos tienen el desenlace al principio del estudio y voy hacia el pasado a buscar la exposición. ¿Queda un poco mejor ahí o no? ¿O hay dudas? ¿O lo cuento de otra manera?
Ahí está mejor. No, está mejor. Sí.
Mejor ahí, ya.
Yo, Oscar, igual, yo me quería, sorry que no te haya preguntado antes, pero quería también dejar un poco claro tu diapo anterior. En el abierto, en el caso control abierto, es como Framingham, ¿cierto?
Sí,
van entrando pacientes, se van exponiendo y tú vas cachando si van apareciendo exposiciones.
Sí.
Mi duda principal está entre el fijo y el cerrado. El cerrado me quedó como claro. O sea, supongamos fue un concierto, había gente que estaba media resfriada, ¿cuántos estuvieron expuestos ahí? Y sigo a esa población que estuvo en ese evento, ¿cierto? Si me hizo un virus, no me hizo lo otro. Pero en el fijo, cuando hablaste esto de que estuvieron sometidos, fijo un tiempo en el que yo, porque aquí me pueden ir entrando pacientes con accidente o que fueron intervenidos quirúrgicamente. ¿Tengo un punto de corte en tiempo?
Tiene un punto de corte en tiempo y tiene un punto de corte en donde tú caracterizas a los sujetos que van a entrar, ¿ya? Entonces tú dices, mira, yo voy a seguir a estos 100 sujetos que se operaron de tal cosa, o estos 1,000 sujetos que tuvieron accidentes con nombre y apellido. Entonces yo defino ese tiempo y no entra nadie más porque ya están definidos, pero sí esos se pueden ir. Yo los puedo perder por cualquier motivo, ¿ya? Y esa es una cohorte fija. Yo sigo solamente a eso y lo más probable es que vaya perdiendo sujetos, ¿ya? En una cohorte abierta es probable que incluso vayan aumentando los sujetos, ¿ya? Aunque también no es tan común, pero es posible que vayan aumentando. Siempre pierdo sujetos en la fija porque no pueden entrar, pero sí pueden salir, ¿ya? En la cerrada no pierdo a nadie porque en el fondo yo estoy viendo ese tiempo de seguimiento.
¿Y cómo, mejor ahí? ¿Y cómo en el cerrado, por ejemplo, en estos que fueron al concierto, puede que no pierda paciente en el seguimiento?
Exactamente. Lo que pasa es que primero son eventos de corta duración. Yo me fijo que yo registré a todos los que yo tengo, ¿ya? En esa cohorte cerrada, a todos. Yo tengo control sobre eso, ¿ya? Al tener esa cohorte cerrada. Por ejemplo, cuando los pacientes necesitan un tratamiento y yo soy el único que se los puede entregar, medicamento, lo que sea, ¿ya? Habitualmente cohortes cerradas, ¿ya? Entonces, pero sí son eventos de corta duración porque yo puedo controlar el espacio temporal de eso, ¿ya? Y por lo tanto, porque fíjate bien, que cuando me demoro mucho tiempo en el seguimiento, estoy más expuesto a la pérdida, ¿ya? Framingham tiene mucha pérdida, ¿ya? También tiene muchos sujetos que entran, ¿ya? Pero tiene mucha pérdida, pero porque es muy largo el seguimiento. Pero si el seguimiento es menor, mi probabilidad de tener pérdida es muy baja o cero, si uno quiere, ¿ya? Pero tiene que ver con este evento justamente de corta duración, donde no entra nadie ni sale nadie.
Okay.
Bien, esto ya lo vi. Ah, y el último es que yo podría comenzar mi estudio con una cohorte histórica y continuarla al día de hoy ya con una cohorte prospectiva concurrente, ¿ya? O sea, un mix, por así decirlo, ¿ya? Que no son tan comunes, la verdad es que el más común, obviamente, es el concurrente prospectivo, y luego muy poco común lo retrospectivo, y solamente, insisto, cuando hay información histórica, ¿ya? Y en eso las mutuales de seguridad tienen habitualmente mucha, mucha, mucha y buena información. Y no es tan común, es cuando yo hago ese seguimiento para adelante, pero se da. Y bueno, y según el número de cohorte, que es más sencillo, está la cohorte única, que es un grupo de individuos que comparten una misma exposición, es decir, es como que si no tuviera sujetos no expuestos, ¿ya? Y habitualmente se dan en estos estudios cuasi experimentales que se llaman antes-después, ¿no? Una cohorte única de sujetos que le hago el seguimiento, entonces yo mido una condición previa a la cirugía o previa al tratamiento y una condición posterior a la intervención o tratamiento, ¿ya? Que son esos que se llaman estudios cuasi o cuasi experimentales. Luego están los estudios de dos cohortes, que es el más común de todos, que en el fondo hay un grupo expuesto, que es una cohorte, y un grupo no expuesto, que es otra cohorte, que hago ese seguimiento. Y las cohortes múltiples, cuando yo tengo esos mismos factores de exposición y sujetos no expuestos, y dentro de los factores de exposición podría haber diferentes gradientes o grados de exposición que me interesaría evaluar. No sé, por ejemplo, los sujetos que siguen las indicaciones, adherencia 100%, adherencia el 50%, y me gustaría ver qué pasa con esos sujetos, ¿ya? Esas cohortes múltiples, claro, me entregan también ese valor de algún elemento de interés que me interesaría también mostrar, o podría ser un factor explicativo, ¿bien? Según yo es fácil de entender, ¿no es cierto? ¿No? ¿O hay alguna duda con eso?
No
se entiende.
Perfecto. Bueno, tenemos nuestro estudio de Framingham, ya que lo conversamos un ratito. Comenzó en el año 48 y se trató de ver factores de riesgo comunes para la enfermedad cardiovascular. Entonces, ningún sujeto enrolado tenía un evento cardiovascular, ninguno. Entonces, se le hizo la evaluación y se le hizo el seguimiento, ¿ya? Cada 2 años se realizaba ese control, ¿ya? Se enroló a la segunda generación, ¿ya? Y en 2002 se enroló a una tercera generación, ¿ya? Y más o menos cada 25 o 30 años se va enrolando una siguiente, ¿ya? Entonces, ¿qué tipo de cohorte es un estudio de Framingham? Más o menos lo hemos respondido, ¿no es cierto? ¿Dinámica fija o cerrada?
Dinámica.
Dinámica.
Dinámica, ¿no es cierto? Uh-huh. Ni una duda, dinámica. Sujetos que en una... Claro, justamente. Si entran y salen, ya una cohorte dinámica. Según el momento del estudio, ¿prospectivo, retrospectivo o bidireccional?
Prospectivo.
Prospectivo.
Muy bien, prospectivo. Bueno. ¿Y según el número de cohortes?
Uy, aquí son varios factores.
Claro.
Son múltiples.
Es múltiple porque yo sigo muchos casos, ¿ya? Yo veo, por ejemplo, veo muchos factores de riesgo, ¿ya? Y al tener más de un factor de riesgo que voy a ver, ya se convierte en un cohorte múltiple. Así que, muy bien. Y el estudio de Framingham, muy interesante porque obviamente permitió... Y se crearon índices de Framingham, ¿no? Índices cardiovasculares, ¿ya? Y se creó información muy, muy buena y muy útil, ¿ya? También uno de los primeros estudios que confirmó con mayor fuerza la influencia de los triglicéridos y el HDL y otros elementos también, ¿ya? Y factores psicosociales explicativos de esta enfermedad cardiovascular. Y tratamiento, y también una gran fuente de publicación, ¿ya? Y por lo tanto es una cohorte, una de las cohortes más, la más famosa probablemente, y la más larga que ha habido hasta el momento. O sea, va a cumplir, ya cumplió 72 años, ¿no? Entonces ya está es muy, o más, 80 y tantos años. Entonces, es una de las más importantes. Bueno, y el análisis de la corte, sencillamente, ya, vamos a ver, es una corte expuesta, esto estamos viendo de una corte clásica, ¿ah? De dos, expuesta y no expuesta, y que tiene la enfermedad. Entonces, se calcula el riesgo, ¿ah? O las tasas de incidencia en lo expuesto y no expuesto, ¿ya? Y se puede ver tanto como densidad de incidencia, que es más interesante, o como incidencia acumulada, ¿ya? Que también en cortes cerradas, ¿ya? Es probable que uno entienda mucho mejor y probablemente los análisis de los estudios de cortes sean mucho más comunes en las cortes cerradas, y es probablemente lo que ustedes han encontrado. Entonces, la medida de asociación en este caso es el riesgo relativo, relative risk, ¿ya? O rate risk, ¿ya? Y hay algunas medidas de impacto que solamente las vamos a nombrar, no necesariamente las vamos a revisar. Entonces, la medida de riesgo en este caso, ¿ya? Es sujetos expuestos, acá A y B, con ese total, y sujetos no expuestos, C y D, con ese total, sujetos enfermos, A más C, y sujetos no enfermos, B más D. ¿Ya? Entonces, si nosotros vemos la incidencia en expuestos, veamos cuáles son. ¿Cuántos sujetos han sido expuestos?
A más B.
A más B es el total de expuestos, ¿no es cierto? ¿Y cuántos casos hay de sujetos enfermos expuestos A dividido por A más B? ¿Sí? Clarito. ¿Y sujetos no expuestos? ¿Quiénes son?
C más D.
C más D. Estoy tratando de ayudar un poquitito, ¿ya? Y sujetos incidentes, ¿ah?
Enfermos no expuestos.
Sí. Enfermos no expuestos son C partido por D. Entonces, la medida de riesgo es un riesgo relativo que se mide con la incidencia de los expuestos dividido con la incidencia de los no expuestos. A partido por A más B dividido por C partido por C más D. En este caso es muy sencillo, de hecho mucho más sencillo que el odds rate. Entonces, obviamente, y se mide prácticamente igual, ¿ya? Una persona, por ejemplo, en cáncer pulmonar, ¿ya? O Apgar, ¿ya? Por ejemplo. El niño, ¿ah? O la persona que tiene Apgar bajo 6, por ejemplo, o bajo 5, tiene, supongamos, 2,5 veces el riesgo de desarrollar parálisis cerebral que la persona que tiene Apgar alto, ¿no es cierto? Apgar 9, 10, ¿ya? Entonces, para el clínico es muy interesante, es muy sencillo de usar y muy utilizable también, ¿ya? En lo diario. Y en este caso, ya lo vimos la semana pasada, los valores toman el 1. Cuando... ¿Perdón? ¿Es pregunta? No, ya. Es cuando no hay asociación, valor 1, es decir, si aquí fueran 10 y acá fueran 100, y acá fueran 10 también y acá fueran 100, obviamente que el factor de exposición no influye en la aparición de la enfermedad, ¿no es cierto? Y por lo tanto el valor es 1. Cuando es mayor a 1, factor de riesgo, igual que la semana pasada, lo vimos bastante bien, y cuando es menor a 1 es un factor de protección. ¿Ya? Y también lo vimos en la semana pasada, perdón, bastante bien. Y con su respectivo intervalo de confianza, que entiendo yo, que quedó más o menos clara también en lo que vimos. Eso es exactamente igual a lo que vimos del odds ratio. Ahora, el odds ratio, es un estimador del riesgo relativo. ¿Ya? La mejor medida es el riesgo relativo. ¿Ya? El odds ratio simplemente estima, porque ya que no hay incidencia, podría evaluar la probabilidad de ocurrencia en los expuestos partido por la probabilidad de no ocurrencia en los no expuestos. Pero es un estimador. El riesgo real, porque mide incidencia, lo ve o lo puede evaluar este riesgo relativo. ¿Bien? Ya, esto por tiempo no lo voy a pasar tanto porque es como las medidas de impacto, riesgo atribuible, riesgo atribuible el porcentual, ¿eh? Y el riesgo atribuible poblacional son medidas de impacto, así que no, ustedes los tienen acá y no es un problema. Bueno, pero sí hay sesgo en los estudios de cohorte y claramente el sesgo más importante es el seguimiento, ¿no es cierto? Entonces ya yo estoy tratando de buscar a las personas no me responden, la persona se fue, no me quiere responder, o falleció, y si falleció, ¿por qué causa fue? Que quizás no es la que yo estoy pensando, o la de mi interés, sino que es otra, etc. Entonces, y obviamente tienen ese problema, ¿ya? Y al tener esa pérdida de seguimiento no puedo establecer con total certeza o certidumbre esta asociación, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, tengo una cohorte ocupacional, ¿ya? Surge este efecto del trabajador sano, que es parecido a lo que hemos hablado de la persona sana, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy las personas no son necesariamente todas sanas, tienen enfermedades, probablemente no es la enfermedad que me interese, pero sí tienen otras enfermedades que podrían confundir en parte la aparición de la enfermedad. O también podría tener esta clasificación distinta o errónea, digamos, de la exposición, ¿ya? Podría yo pensar que en realidad, por ejemplo, la corte retrospectiva o en general, no defino exactamente lo que es una exposición, o las exposiciones tienen a veces un problema en donde las personas tienen distintas intensidades de exposición, ¿ya? Entonces, supongamos que hay personas que bueno, aquí también se produce un cruce, ¿ya? Personas, si estoy buscando como factor de exposición el cigarrillo, de pronto las personas no fuman constantemente durante toda su vida o durante un año, ¿ya? Y a veces cesan de fumar o incluso lo intentan y no le avisan a usted, ya usted piensa que es un sujeto expuesto y de pronto dice, fui al doctor y voy a estar ni siquiera consideran que está en una investigación, pero en realidad tiene razón el doctor, fumar, ya que estoy en un estudio, quizás fumar no es bueno y dejan de fumar. Y usted piensa que es un sujeto fumador. Y al revés, ese sujeto no expuesto, supuestamente puede ser que comience a fumar, ¿ya? Por cualquier razón. Entonces hay un problema ahí que en el fondo debo definir exactamente o muy bien ese elemento, ¿ya? Y cuando hacer un estudio de cohorte, obviamente cuando quieren ver múltiples efectos, cuando veo algún factor de exposición que puede tener múltiples efectos, ¿ah? O cuando la exposición es rara. ¿Ya? Y acá es interesante porque el estudio de caso control de la semana pasada yo lo elijo cuando el desenlace es raro o es poco frecuente. Acá al revés, cuando la exposición es poco frecuente. Voy a buscar sujetos que es donde es más fácil encontrar esa exposición. ¿Ya? Y obviamente, la estudio retrospectiva es cuando el periodo de seguimiento es largo, me sirven ahí. Si el periodo de seguimiento es corto, no tiene mucho sentido hacer una cohorte retrospectiva, ¿ya? Me es más útil hacer la prospectiva. Y en el fondo, también se ha usado, en salud laboral se ha usado mucho las cohortes en general, ¿eh? Bueno, ventajas, todas, muchas, o casi todas. Tienen menos sesgo, la exposición puede estar bien definida, me permite establecer medidas de asociación, de fuerza de asociación, mide la incidencia, ya es el estudio observacional que entrega mi mayor grado de evidencia, por lo tanto es el que más jerarquía tiene, ya permiten entregar más de un efecto. Pero me consumen tiempo y tienen pérdidas sobre todo, ya. Si yo lo clasifico mal, puedo generar un error importante, así que esa es una pequeña desventaja que en el fondo debo velar para que no me ocurra tanto. Bien. ¿Vamos a hacer un break? ¿Les parece o no? ¿Estarían de acuerdo con un break?
Sí.
¿Sí? ¿Muy de acuerdo o solo de acuerdo?
Muy de acuerdo.
Ya, bien. Vamos a, entonces a...
Tú nos dices cuánto tiempo, porque como la clase sí. Está medio apretada hoy día.
No, mira, hasta las 3:30, está bien. 8 minutos, fantástico creo yo, ¿no? Es como, ¿o no? ¿O
sí, bien. No, sí está bien.
Estoy exagerando, ¿no? ¿Está bien? Ya. Entonces eso, unos 8 minutitos, ¿no? Sí, para comenzar a las 3:30. Y sí, la estadística es un poquito lenta, pero una hora suficiente. Sí. Así que vayan a hacer su cafecito, a hacer las cosas que tengan que hacer, para entretenernos con la estadística un ratito en el siguiente módulo. Nadie dijo nada.
Con el ya no están, pues, profe.
¿Ah? ¿Cómo?
Ya se
fueron, sí. No,
claro. Usted dijo recreo ya. No,
por supuesto.
Fue una estampida esta cuestión.
Sí, fue una estampida, sí. Un inocente, ¿eh? Como le dije la otra vez, un optimista empedernido, ¿eh? Está bien. Ya, yo también voy a hacer un cafecito o algo.
Vayan.
O un mojito que tengo. No, yo tengo mi...
Además es viernes en la tarde.
¿Se nos pueden repetir las cortes?
Sí. No, yo en mi jardín tengo una, ¿cómo se llama? Una huerta.
Tengo hierbabuena.
Tengo hierbabuena, así que...
Hierbabuena
y cannabis.
No sé.
Esa es de la mejor.
No sé a qué se refiere, doctor. No sé a qué se refiere.
Me confunde. ¿Está listo para el viernes en la noche?
Me confunde con un barbón, ¿eh? que lo pierden a veces.
Jimena, te acabo de mandar el archivo.
Ya.
Ya, me vas a conectar un segundo para prepararme.
Bueno.
¿A cuál de todos mis correos toca?
xgonzales.inc.
Ya, dime.
¿Está bien?
Sí, está bien. No me ha caído, sí. Ya.
¿Digo?
No sé si.
Ya.
Voy a ponerle las notas a los documentos y voy a consolidar los documentos. Del Pablo y del Oscar. Voy a pasar a PDF, sí, porque para mí es más fácil hacer eso.
Si quieren mandar las notas... a los correos electrónicos respectivos me avisan.
Sí, por eso tendríamos que hacer, mandarle el documento que voy a hacer, pero yo también tengo los correos.
Ya, muy bien.
Porque sí. Me pasó la planilla, ahora si ha modificado algún correo, ahí sí que yo ya no sé.
No, no hay ningún modificado.
Y consulta breve, yo le mandé el informe el otro día para mandarle al doctor. ¿Lo vio?
Sí, está bien.
¿Qué quería que lo revisara usted antes de mandar?
No, se veía bien.
Y no sabía cómo hacerlo.
En los estudios de cohorte que yo veo principalmente asociación, estoy buscando causalidad, yo creo que el Apgar es la causa del desorden neurológico, ¿ya? Y en cuando hay correlación o una relación, yo digo que hay elementos que parece ser que tienen alguna relación y que podrían explicarse juntos. Por ejemplo, peso y talla, ¿ya? El peso no explica la talla no explica el peso, pero sí uno podría decir que están, están relativamente relacionados, ¿ya? Entonces eso es elemento. Y por lo tanto, el primer concepto ya importante es lo que se llama la regresión lineal simple, ¿ya? Es que cuando observamos un elemento, ¿ya? Buscamos estas causas que produjeron ese evento, ¿ya? Entonces, en el fondo, uno dice, mira, hay algo que está produciendo algo, ¿ya? Y por lo tanto, es en general lo que se llama una relación causa-efecto, ¿ya? Entonces, en el fondo, se miden en relación a una relación funcional, se miden considerando una relación funcional, ¿ya? Pero también es importante señalar que en este caso, la causa... un factor X de exposición y el efecto deben ser paramétricos, ¿ya? ¿Qué significa paramétrico? Significa que siguen más o menos una distribución gaussiana o distribución normal, ¿ya? Si no siguen una distribución normal, ¿ya? No puedo pensar que es una distribución paramétrica o gaussiana, ¿ya? Y nosotros, ¿cómo lo vemos? ¿Ya? A través de lo que se llama una prueba de Shapiro-Wilk, que creo que conversamos en algún momento cuando hablamos de inferencia, ¿o no? Si no, no hay problema, lo voy a explicar ahora, ¿ya? Porque es como importante. Voy a tratar de cambiarme a un lápiz. ¿No puedo? ¿O sí puedo? No puedo. Ya. Supongamos que. Deme un segundito. Voy a. Disculpen.
Tendrías que tener la pizarra. Tendrías que compartir la
pizarra. Ah, pues eso. ¿Qué? Grande. Compartir. Y la pizarra está acá. Nunca lo he hecho, así que me imagino que es extraordinario. Extraordinario. Ya. Se ve, ¿no es cierto? Bien.
Sí, se ve bien.
Perfecto, muy bien. Ok, yo tengo acá una distribución normal, ¿ya? Perfecto. De una variable que es cuantitativa, ¿ya? Cuantitativa. Por ejemplo, una variable como el peso. Entonces, entonces el peso podría seguir una distribución normal de una variable cuantitativa, ¿ya? Y en este caso, continua. Perfecto, entonces cuando yo asumo que es normal, tiene su promedio, su mediana y su moda en el mismo lugar, ¿no es cierto? Esa es la típica definición de una distribución normal. Y esto le llamo paramétrico, ¿sí? Paramétrico. Por otro lado, es posible que tenga una distribución no normal, por ejemplo, una distribución de este estilo, ¿ya? Para exagerar. Entonces, el promedio puede que esté aquí, ¿no es cierto? La mediana puede que sea que esté por acá. Bueno, en realidad exageré, no está ahí, pero ya... puede ser, y la moda está aquí, ¿no es cierto? Entonces, fíjense que no están en el mismo lugar, ¿ya? Aunque puede ser cuantitativa, no están en el mismo lugar, y por eso a esto yo le llamo no paramétrico. O no normal, si usted quiere. ¿Ya? Perfecto. ¿Cómo puedo saber yo que una distribución es paramétrica y no paramétrica? Bueno, yo lo puedo saber mirándola, ¿ya? Puedo ver el sesgo, ¿ya? Por ejemplo, perdón, aquí voy a hacer una segunda no paramétrica, por ejemplo, acá. Una distribución de esa manera. Está sesgada, ¿no es cierto? Hacia un lado, ¿sí? Lo mismo, la moda está acá, el promedio puede que está acá y la mediana aquí, ¿ya? Lo puedo ver, pero es mucho más correcto hacer una prueba estadística, ¿ya? Y la prueba estadística se denomina, bueno, hay dos tipos, ¿eh? Yo voy a nombrar por el tema de la escritura, ¿ya? Una que se llama Shapiro-Wilk, ¿ya? ¿La habían escuchado?
No.
Nunca.
No.
Esto es nuevo para mí.
Qué interesante conocer cosas nuevas, ¿ya? Y hay otra parecida que solamente de pesado lo voy a colocar. Es una que se llama Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? Y solamente porque el segundo suena parecido a una cosa que es muy entretenida y muy fiestera, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero en este caso termina con V. Kolmogorov-Smirnov, ¿ya? ¿Qué quieren, qué ven esto? ¿Ya? Son unas pruebas estadísticas para ver si una distribución es normal o no normal. H0, hipótesis nula, dice que la distribución es normal. Y la hipótesis nula dice que la distribución no es normal. ¿No es cierto? Eso es. Entonces, cuando yo hago una prueba estadística y me sale, por ejemplo, un p-value, porque esto en el fondo diría un p-value de 0,37, ¿ya? ¿Rechazo o no rechazo la hipótesis nula? Pregunto ahí al público. ¿Qué dice el público?
Que sí lo rechaza.
¿Rechaza la hipótesis nula con ese 0,37 o no? Recordemos, aquí abajito, perdón, ¿ya? Recordemos. Yo tengo un error aquí, ¿no es cierto? Máximo del 0,5. Del 0,05. ¿Este 0,37 está en este espacio o está en este espacio? ¿El área achurada o no achurada? El 0,37.
No,
no achurada.
No achurada.
No achurada, por aquí, ¿no es cierto? Entonces, ¿rechazo o no rechazo la hipótesis nula? ¿Se acuerdan que esta era zona de aceptación de la hipótesis nula y zona de rechazo de la hipótesis nula era esto, ¿no es cierto? Rechazo.
No se la acepta.
Claro, exactamente. Esta es la zona del rechazo y esta es la zona del apruebo, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, usted no, se acepta, no se rechaza, ¿no es cierto? Si yo tengo este 0,37, no puedo rechazar la hipótesis nula, ¿no es cierto? La acepto. Y al aceptarla, digo que la distribución es normal. ¿Sí o no? Claro.
Sí.
Me quedo con eso. Y acá, y solamente esto es para...
Ahí sí rechazo.
Ahí. Y cuando yo tengo un 0.037, cabe en este sector de rechazo. ¿No es cierto? Claro. Y en este caso, rechazo la hipótesis nula y me quedo con esta que dice que la distribución es no paramétrica. ¿Sí? ¿Se entiende bien ahí?
Sí, sí.
Bien, funciona la pizarrita. ¿Sí? Perfecto. Eso es más o menos lo que estoy contando. Entonces, cuando nosotros hablamos de distribución normal, es equivalente a distribución gaussiana y es equivalente a distribución paramétrica. Y cuando yo hablo de distribución no normal, no gaussiana o no paramétrica, ¿ya? Y que encontramos bastante. ¿Bien? Bien, volvamos a nuestro PPT. Entonces, en el fondo, siempre, ¿ya? Siempre que yo tenga distribuciones paramétricas, voy a poder realizar una regresión lineal simple, ¿ya? Entonces, tiene la siguiente forma, ¿ya? Y por favor, no se vayan a asustar, ¿ya? En general, tiendo a pensar que es bastante simple. Hay una respuesta que depende, una variable de respuesta que depende de una causa X y una asociación que toma una forma cualquiera, ¿ya? Forma, si usted quiere, ¿ya? Una forma lineal, que es la que estamos viendo ahora, pero puede ser una forma exponencial, logarítmica, cuadrática, da lo mismo. En este caso nosotros nos vamos a quedar con la más simple, que es la lineal, ¿ya? Entonces están relacionados de una manera, ¿sí? ¿Usted conoce relaciones logarítmicas o exponenciales o no en su práctica médica? Es probable que hayan algunas, ¿ya? Cuando yo... No sé si alguien quiere hablar. ¿No? Cuando yo, por ejemplo, tengo valores que se disparan mucho entre ellos y que toman muchos valores, valores muy distintos. Por ejemplo, un valor de 100 en una persona, en otro de 1.400, en otro de 10.000. Uno dice, no, aquí no hay una relación, ¿no es cierto? Porque se disparan mucho. Pero si yo aplico una relación exponencial, ¿ya? Es probable que sí exista esa relación exponencial, ¿ya? Y ustedes lo han visto, ¿ya? Y quizás no se acuerdan tanto, pero cuando nosotros, en las primeras semanas de la pandemia, cuando, si nosotros mirábamos linealmente los casos, íbamos a encontrar una diferencia muy grande entre los países. Pero cuando aplicábamos relaciones exponenciales, ¿qué quiere decir esto? Que la distancia de 0 a 10 es una, de 10 a 100 es un poquito menor, de 100 a 1000 un poquito menor, a eso más o menos es la relación exponencial. Entonces uno va viendo una curva, no sé si se acuerdan a lo menos de las primeras semanas de pandemia. Ahora ya no parece ser interesante, pero en su momento parecía interesante verlo, leerlo, ¿ya? Da lo mismo, en este caso nosotros creemos que hay una asociación, una forma de asociación entre esos dos elementos, una causa y una respuesta, ¿ya? Entonces la regresión lineal simple dice más o menos que hay una relación funcional, ¿ya? Lineal, entre una respuesta y una causa, cuya causa está muy relacionado con una pendiente, ¿no es cierto? V es una pendiente. ¿Se acuerdan de la ecuación de la recta famosa en el colegio? Es una pendiente que nace desde un punto, ¿ah? Que se le llama constante o intercepto, ¿ya? Que simplemente es el punto en donde la curva, ¿ya? La curva, ustedes saben que cualquier línea es se le llama curva, toca el eje Y, ¿ya? Ese es el intercepto, ¿ya? Y esta es la manera general, ¿ya? Entonces tiene la siguiente explicación, ¿ya? O aplicación, mejor dicho, ¿ya? Si usted desconoce la respuesta, pero conoce la causa, ¿no es cierto? Ejemplo, una dosis para un paciente, ¿ya? Entonces usted dice, mira, la dosis depende de la edad o del peso por una pendiente más una constante. Entonces yo diría que podría establecer la dosis en relación al peso del sujeto, por ejemplo, ¿ya? Que es más o menos lo que se hace habitualmente con eso. A veces es un poquito más simple con regla de tres, ¿no es cierto? Incluso también con la edad. Pero uno podría establecer lo que se llama una especie de ecuación predictora de un evento cualquiera, ¿ya? Me es mucho más sencillo a mí decir este ejemplo, pero obviamente que cualquiera lo puede ver. Si yo quiero ver la nota final de un estudiante, ¿ya? En X ramo, Entonces tomo, por ejemplo, su puntaje de PSU o PTU o prueba de aptitud, da lo mismo lo que haya hecho, ¿ya? Entonces yo digo que, que hay una asignatura X que es más significativa, y yo creo que su nota depende de la nota que sacó el estudiante en su prueba de ingreso, ¿ya? Entonces yo digo, mira, este sujeto sacó 720 puntos, y eso significa que va a tener un 6.5 de nota final. O este sujeto sacó 600 puntos, quiere decir que va a tener un 4.2 de nota final. ¿Sí? Más o menos esa es la estructura. ¿Se entiende bien así o no? Más o menos, ¿sí? ¿Algún? ¿Sí? ¿Sí? Ya, eso. Sí. Ya. ¿Sí? Ya. Listo. ¿Ya? Entonces ahora vamos a desarrollar esta ecuación, ¿ya? Del coeficiente de correlación que se llama R de Pearson. ¿Lo desarrollamos o no? No, no es necesario, la verdad, ¿ya? Es mucho número. Aunque si usted se fija bien, será tan difícil, ¿o no? Parece más difícil de lo que es, ¿ya? Pero
súper difícil.
No es tan difícil, porque si yo tengo dos valores, sumo esos dos, el X con el Y, después la sumatoria de esto, y después el X al cuadrado, lo sumo, después la sumatoria de X al cuadrado, le saco la raíz. No, sí parece complicado en realidad. Mejor no lo hagamos, ¿no es cierto? Mejor, ¿ya? Perfecto, tenemos un coeficiente de correlación, habitualmente denominado R de Pearson. ¿Se acuerdan, me imagino, de algo del R de Pearson? Coeficiente de correlación. ¿Qué tan correlacionados están estos dos factores cuantitativos, ¿no es cierto? Entonces, toman un valor entre menos 1, negativo, y 1, obviamente, positivo. Y ahí está, pudiendo obviamente ser 0, ¿no es cierto? Entonces, toma esas características. En esta regresión lineal simple, cuando esta relación tiende a 1, la asociación es directa o positiva. ¿Qué quiere decir esto? Que a medida que aumenta el valor de una variable, aumenta el valor de la otra variable. ¿Sí? Entonces es una relación positiva directa. Cuando esta relación tiende a menos 1, hay una excelente asociación o correlación, pero esta es inversa o negativa. ¿Ya? Perdón, ejemplo del primero es que horas de estudio, nota del estudiante, ¿no es cierto? Mientras más horas de estudio, más notas tiene el estudiante. En realidad, la hora de estudio acá abajo es la nota en el eje I, ¿ya? Cuando es menos 1, ¿ya? Es una relación inversa, ¿ya? Quiere decir que el aumento de 1 hace que disminuya el valor del otro, ¿ya? Y por lo tanto, es como una especie de inclinación hacia el otro lado, ¿ya? Entonces uno diría que, bueno, no sé, el aumento de ingesta calórica disminuye, mientras más kilos de peso tenga una persona, quizás pensando en la obesidad, menos consumo de oxígeno tiene, una cosa así, ¿ya? O sea, el aumento de uno influye en la disminución del otro, ¿ya? Y cuando tiende a 0, es que hay una asociación, o no hay una asociación lineal, ¿ah? No hay una correlación. ¿Bien? Entonces, más o menos lo podemos ver de esta manera, ¿no es cierto? Una relación perfectamente inversa, o sea, directa, perdón, perfectamente directa o positiva, que en donde el valor es 1, o mayor a 0, esta, que es bastante claramente negativa o inversa, ¿ya? El aumento de uno hace que disminuya el otro. Y acá tenemos una relación, como que no hay relación, no hay una asociación, ¿ya? Parece ser que ninguno influye en el otro, ¿ya? Y por lo tanto son independientes, ¿sí? ¿Les puedo hacer una pregunta estadística? ¿Puede ser o no? Miren, acá es como de percepción estadística. Acá tenemos una relación directa y bien buena, ¿no es cierto? Casi, uno diría, casi perfecta, ¿no es cierto? Se ve claramente, ¿sí? Es decir, si si esto fuera horas de estudio, usted se sacaría, si tuviera, no sé, 20 horas de estudio, se sacaría un 5.8, si tuviera 40 horas de estudio, se sacaría un 6.2, si tuviera, no sé, 80 horas de estudio, se sacaría un 6.9, ¿sí? Bien. Y se ve interesante, ¿no es cierto? Pero si usted, y aquí voy a tratar de aplicar la pluma, si usted toma este pedacito, por poner cualquier valor, este pedacito, quizás no quedó muy bien en azul, se podrá cambiar de color, sí, perdón, en rojo, lo voy a colocar en azul, ¿ya? Si usted toma ese pedacito, ¿ya? Solo eso. ¿Se ve tan clara la correlación o no?
No, pareciera que no.
Interesante, ¿eh?
Claro, no se ve tanto.
Interesante, muy bien. ¿Eso qué quiere decir? Que depende primero de los parámetros que esté yo estableciendo, y es mucho más fácil encontrar asociaciones generales que asociaciones específicas, ¿ya? Es mucho más sencillo. Y por lo tanto, esto, no sé, podría parecerse incluso a esto, ¿no es cierto? Un poquito, ¿ya? Un poquito, no exageremos. Pero quizás dentro del milímetro cuadrado es posible que no sé, la asociación sea distinta o no sea tal, pero cuando yo me alejo y veo una asociación general, sí podría haber ahí un grado de asociación. Entonces eso es como de percepción estadística, bueno, desde mi punto de vista, interesante. ¿Bien? Pero lo más importante es el término general acá, de cómo nos vemos. Positivo, ¿ya? Acá. Negativo acá, y aquí como más cercano al cero. Y voy a dibujar acá, y me voy a atrever, por favor, a dibujar algo así. Supongamos que este es el valor de R. Este es 0, este es 1, y este es menos 1. Entonces toma más o menos esta relación hacia allá. ¿Ya? Entonces, mientras más cercano al 1, ¿ya? Sobre 0.6, sobre 0.7, una fuerte correlación directa. Mientras más cercano al menos 1, menos 0.6, menos 0.7, una fuerte correlación inversa o negativa. Y mientras más cercano a 0, menor correlación. ¿No es cierto? Podría ser, ¿no? ¿Sí? Podría ser. Según yo, por lo menos. Ya, bueno, la regresión lineal simple, ya, en el fondo tenemos un modelo de regresión cualquiera, ya. Yo debo reconocer, estimadas y estimados, que esta parte es un poquito más profunda estadística, ya. Así que si hay alguna duda y hay alguna parte que no esté quedando muy clara, por favor me interrumpen y lo volvemos a explicar quizás de otra manera, con algún ejemplo o algo así, ya. Pero lo ideal... Ah, y yo siempre, bueno, en clase decía lo mismo cuando estábamos en aula, decía que no se va nadie hasta que no quede claro, hasta que no le quede a todos claro el concepto, ¿ya? Y si es probable que tengamos que sacrificar contenido por comprensión, me da lo mismo, ¿ya? Entonces, ustedes cuando tengan alguna duda, me lo señalan nomás y no hay ningún problema, ¿bien? Bien. Ok, esto tiene una característica, ¿ya? En los valores, ¿ya? Hay una suma, lo que se llama una suma de cuadrados total, ¿ya? El cuadrado que se refiere a esto, que está señalada por la suma de cuadrados explicativa de la regresión más un error, ¿ya? Y voy a irme de nuevo a la pizarra a explicar este concepto. Y aquí puedo hacer puedo borrar esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ah, ya, perfecto. Ya. Supongamos que se borra rápido.
Funciona igual que la pizarra de la sala.
Ah, ya, perfecto. Nunca lo había usado esto, a pesar de... Ya, bueno, ahí lo borré todo. Y me imagino que es Spotlight, ¿o no? No es esto puntero. Dibujar. No, tampoco. Me quedó Spotlight, es el... No, ese es un estándar. Ya, se me, no sé cuál usar aquí ahora para a ver si me ayuda esto, Jimé. Que quiero escribir. No sé cuál es el...
¿Te puedo ayudar? Porque tampoco he usado antes la pizarra.
¿Lo qué?
Tampoco he usado la pizarra.
Ah, ya, ya. Y entonces,
estoy compartiendo, a mí no me aparecen las opciones de pizarra.
Ya, entonces no te preocupes que lo voy a... ¿Aló? ¿Jime?
Sí, aquí estoy.
Ah, pensé que me había ido a otro partido.
Te habías caído.
Sí. Ya, voy a intentar compartir de nuevo la pizarra, aunque no haya estado de la otra manera. Ah, ya, ahí sí. Ahí sí. Ya.
Ahí apareció solo.
Ahí sí.
Ahí pues, apareció.
Ahí, aquí estamos. Gracias, 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 gracias. Ya. Supongamos que esto es una línea recta, disculpen, por favor. ¿Ya? Entonces, yo tengo lo que se llama esta nube de puntos, ¿ya? Voy a suponer que cada uno de estos es un punto. Etcétera. Entonces, yo en realidad, yo podría, para explicar esto, ¿ya? Podría tener diferentes curvas, ¿ya? Una curva que sea esta, una curva que sea esta, por ejemplo, o una curva que sea esta, ¿ya? El pulso horrible, ¿ya? Cualquier curva de estas podría explicar, ¿ya? Supongamos, aquí, ah, sí, esa es, ya. Supongamos que voy a borrar este, ¿ya? Y voy a irme acá. Supongamos que esta es la curva de interés y pensemos, disculpen por favor, pero pensemos que es recta. ¿Ya? Pensemos que es recta. ¿Ya? Ok. Esta tiene mucho error, mucho error. Y esta es la que menos error tiene. ¿Y dónde está el error? Aquí está el error. En la distancia de cada punto con respecto a esta curva ideal. ¿No es cierto? ¿O no? Esto es el error. ¿Ya? Entonces, yo tengo harto error, todo esto es error, ¿ya? Pero la curva que menos error tiene es la curva que me entrega el mejor modelo explicativo, ¿ya? Y por eso, no sé si se entiende bien este concepto, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Perfecto. Y por eso es que yo cuando estoy en esta situación, aquí hay en este caso, hay un valor real y un valor estimado en este sombrerito. Entonces hago esta resta, ¿ya? Para decir que aquí es el menos error posible, ¿ya? Y también obviamente hay un error de estimación general, ¿ya? Para que me dé el valor total, ¿ya? Pero debo aceptar que la mejor curva que me entrega este modelo es la curva que contiene el menor error posible, o si usted quiere, la menor varianza no explicada posible. ¿Ya? ¿Se entiende bien o no? El que estimé de la curva menos el valor real, ¿ya? Hay una distancia acá. Entonces yo estimo que es menor, ¿ya? En este caso. Y acá también el error, ¿ya? Que es justamente esa distancia, el error mínimo, también para llegar a una estimación total. ¿Se entiende bien o hay alguna pequeña dificultad con esto? El silencio, yo asumo que se entiende bien. Ya, se entiende bien. Ya, entonces, la regresión lineal simple, ¿ya? Se hace, bueno, se realiza un test, pero finalmente, ¿para qué? Para ver este valor explicativo de la regresión, de la correlación, versus el valor explicativo del error, o residuo, para darme un valor explicativo total, ¿ya? Da lo mismo todo lo demás, pero en la lógica lo importante y lo interesante, ¿ya? Eso es. Entonces, yo hago la siguiente dócima de hipótesis, ¿ya? Quiero asociar H0, dice que, la correlación, perdón, aquí hay otro concepto importante, que se denomina, que es el porcentaje de error, y que se denomina coeficiente de determinación, ¿ya? Entonces, es cuánto, en cuánto porcentaje explica el modelo, ¿ya? Explica el modelo de variables, de cuántas variables existen, ¿ya? ¿Cuánto porcentaje? Entonces, si yo tengo, por ejemplo, un coeficiente de determinación, que es un R cuadrado, es decir, es el R de Pearson al cuadrado, de 0.99, quiere decir que hay un error de 1%. Y que el modelo explica un 99% el comportamiento de la variable dependiente o del efecto, ¿ya? Y por lo tanto, yo digo que, en este caso, que el R cuadrado es 0. Quiere decir que no hay explicación. Mi hipótesis nula es que no hay valor explicativo. Y mi hipótesis alterna es que sí hay valor explicativo. ¿Sí? ¿Se entiende bien?
Sí.
Entonces tengo por un lado el R, que es Pearson, ¿no es cierto? Y por otro lado, si quieren me pregunten mientras escribo, y por otro lado el R cuadrado, que es coeficiente de determinación, ¿ya? Entonces en este caso estamos hablando del R cuadrado, ¿ya? Si es igual a 0, quiere decir que no hay valor explicativo, y si es mayor a 0, significa que el modelo explica, en parte, el comportamiento del efecto o de la variable dependiente. ¿Bien? Hagamos un ejemplo mejor, ¿ya? Esto es como para tratar de entenderlo desde el punto de vista conceptual. Veamos un ejemplo a ver si lo podemos entender desde el punto de vista práctico, ¿ya? Por ejemplo, un nutriólogo dice que quiere probar la hipótesis que afirma que la ingesta calórica diaria, ¿ya?, en niños varones no obesos entre 5 y 15 años de edad aumenta con esta, ¿ya?, con la edad. Para probar dicha hipótesis dispone de la siguiente información. Un ID, la edad de los niños, las calorías, ¿ah?, que tienen, y que de todos los sujetos, ¿ya? Entonces tiene una especie de variable, quiere ver si están asociadas estas dos, ¿ya? La edad con la ingesta de calorías. Entonces realiza hace un scatter, que este ejemplo, ¿ya? Y dice que, y uno ve acá, en realidad, que hay como una especie de línea bien, bien perfecta, ¿no? ¿Sí? Ingesta calórica, acá, versus edad. Y realiza una matriz de correlaciones, que en este caso es una correlación simple, porque hay una sola variable explicativa, y dice que hay una correlación de 0.98. ¿Ya? ¿Qué quiere decir este 0.98? No importa si el aporte, aunque no sea correcto, ese aporte igual. Porque
hay una asociación directa significativa. Se aleja, ¿sí?, del cero, que sería nula, y no es inversa. Pues, si fue, bueno,
eso. Así es. Hay una fuerte correlación directa, casi perfecta, entre la edad y la ingesta calórica. Cosa que tampoco es tan... no es tan loco, ¿no es cierto? O sea, es bastante obvio. A medida que va aumentando la edad de las personas, va aumentando su ingesta calórica, y no nos vamos a ganar ni un Nobel con eso, pero sí vamos a entender que están fuertemente correlacionados. El R de Pearson...
inversa.
¿Sí?
Negativo sería inversa.
De nuevo, perdón, ¿cómo?
No, es positivo.
El valor...
aumenta la edad, aumenta el número, aumenta los dos a medida. Es directo.
Es positivo porque aumenta a medida que aumenta. Exactamente, a medida que aumenta la edad, aumenta la ingesta calórica y por lo tanto es positiva.
Sí.
Es positiva. ¿Sí? Eso. Entonces, y es fuertemente, y el R de Pearson es 0,98, casi 1. Entonces, si usted encuentra eso en una investigación extraordinaria, aplauso, porque probablemente sí tenga un gran valor explicativo. ¿Bien? Perfecto. Entonces hacemos nuestra prueba de regresión lineal simple, muy sencillo, de regresión, ¿ya? Calorías con edad, ¿ya? Nosotros la primera es la variable dependiente, la segunda es la variable independiente, nosotros creemos que la edad, ¿ya?, se correlaciona con las calorías, ¿ya? Y tenemos esta prueba, ¿ya? Nosotros nos fijamos acá en un p-value, ¿ya?, de Fisher, que en este caso creo que hay una animación aquí, no hay, pero quiere decir que sí, que en el fondo hay un modelo, ¿sí? Hay un modelo explicativo. Perfecto. Hay un modelo. Esta es una salida de Stata, por si acaso, ¿ya? Perfecto. Entonces, miren, fíjense bien. Ya, este es lo que se llama una prueba de ANOVA, perfecto. Ya, está el modelo o de regresión y el error, ya, su suma al cuadrado, ¿ya? Sum of square, ya. Y acá tiene los valores. Esto que está acá, que se llama coeficiente, es la pendiente, ya, o beta. ¿Sí o no? Pendiente. Y fíjese que está aquí, ¿no es cierto? Esa es la pendiente. Y esto que está acá abajo es la constante, ¿ya? Que me disculpa, por favor, lo que voy a hacer, porque así como tan bonito no va a ser, pero supongamos que aquí hay una curva, ¿ya? Y toca en este punto al eje Y, en este punto. Y esa es la constante, o que también algunos le llaman intercepto. ¿Ya? ¿Se entiende bien eso, no? Es importante entenderlo. ¿Sí? Es cuando la curva toca el eje Y. Puede ser negativo también, da lo mismo. ¿Ya? Y esto está acá. ¿Se entiende bien o lo explico de nuevo? ¿Aló?
Allá. Aquí estamos.
¿Están absortos? O...
se entiende, pero hay que
analizando la información.
Me asusté porque pensé que se había cortado la señal y uno hablaba y hablaba. Ya, pero bueno, está bien.
Aquí no le estamos viendo la cara para saber,
claro, cómo vamos. Bueno. Ya, pero la pregunta es si se entendía. Si quieres lo explico de nuevo, así con algún otro detalle, pero para la construcción, recordemos que habían unas diapos anteriores, era el I igual alfa más beta por X, ¿no es cierto? Perdón, por X, lo habíamos visto hace un ratito, ¿ya?
¿Qué era la edad, en este caso?
Exactamente, es exactamente lo mismo. I igual a alfa, que es una constante, más beta, que es una pendiente, por X. Es exactamente lo mismo. Entonces, de ahora en adelante, ¿ya?, usted puede conocer la edad de un niño, y conociendo la edad del niño, podría saber cuál es la ingesta calórica del niño. Obviamente de manera aproximada, porque puede ser que le toque un niño que sea un poquito más obeso, o no, o al revés, un poquito más delgado. Es un poquito aproximado, pero sirve de manera general. ¿Sí? Entonces usted podría ver eso, ¿ya? En clínica podría ver algún otro elemento, conocer un valor final a partir de un valor correlacionado inicial, ¿ya? Y usted puede hacer lo que se llama una intrapolación, que quiere decir que usted conociendo algunos valores, ¿ya?, podría conocer un valor dentro de la relación. O extrapolación, que es un poquito más sencillo o interesante, es que usted, conociendo ciertos valores, podría quizás suponer valor que están fuera del margen y también conocer eso, ¿ya? Súper interesante, pero ojo con eso, porque uno podría decir, ya, y las personas que tienen 120 años, ¿cuántas calorías consumen? Entonces usted podría encontrar que consumen, no sé, 12.000 calorías. Obviamente que matemáticamente lo puede encontrar, 120 y todo el cuento, pero no tendría sentido, ¿no es cierto? Ese es un poquito riesgoso, ¿ya? Pero en términos generales espero que se entienda bien. Bien, perfecto. La regresión lineal simple, en general, se llama simple porque hay una sola variable explicativa para una variable dependiente, para un efecto, ¿ya? Pero también podemos encontrar que muchas causas o variables independientes para un solo efecto o para una sola respuesta. Y en este caso es exactamente igual al simple, solamente que le agrego más causas, ¿ya? Esta es la causa X1, X2, etc. ¿Ya? Y en este caso la asociación es lineal, ¿ya? Estamos viendo asociaciones lineales, ¿bien? Entonces, en el fondo, vemos que hay variables, cuando yo tengo muchas variables, como que coloco demasiadas variables, uno opta por hacer que sean las mínimas, y esto es muy importante, las mínimas variables, la menor cantidad de variables que conserven un valor explicativo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo coloco 20 variables, ¿ya? No todas van a explicar de buena manera, ¿ya? En conjunto, el comportamiento de una variable dependiente, porque es posible que existan otras variables, o primero, es probable que dentro de esas 20 variables, algunas expliquen muy poco o nada. Entonces, mejor sacarlas, quitarlas del modelo, no me aportan en realidad. Y por lo tanto, estoy tratando de ver un valor reducido, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo puedo ver? A través de una especie de un test o de una dócima que se llama razón de verosimilitud o el likelihood ratio test, que lo vamos a hacer al final a través de un ejemplo, ¿ya? Queremos ver si la menor cantidad de variables explicativas explican igual o distinto al modelo cuando están todas las variables, ¿ya? Vamos a probar si eso se puede hacer, ¿ya? A través de este ejemplo. Ahora, otro nutriólogo, ¿ya? Está interesado en explicar el índice de masa corporal de un grupo de pacientes según la edad, causa 1, ingreso, causa 2, horas de ejercicio físico, causa 3, horas de sueño, causa 4, ingesta diaria de agua, causa 5, e ingesta diaria de pan, causa 6. Tenemos 6 causas que podrían explicar el comportamiento de una variable dependiente. Perfecto. Tenemos las estadísticas descriptivas de estas 6 causas, ¿ya? Con esta causa que es nuestra variable de interés, y 150 niños con esos valores, ¿ya? Y si uno quisiera hacer una prueba de un test de Chaperi-Wilk, el comando para que le interese el STATA es Wilk, ¿ya? Y coloca el nombre de la variable, o si quiere coloca todas las variables, por ejemplo, edad. ¿Ya? Y usted le coloca la variable, después el botoncito gordito del computador, intro, y le va a salir una serie de valores que usted se fija en el p-value, al final, que más o menos lo que definimos hace un ratito. Perfecto, tenemos nuestra estadística descriptiva. Tenemos nuestra matriz de correlaciones, ¿ya? Entonces vemos cuáles están más correlacionadas con el índice de masa corporal. ¿Ya? Nos interesa principalmente estas, aunque podríamos ver todas, pero nos interesa principalmente estas. Mira, la edad 0,0533, ¿ya? Interesante porque en el estudio anterior la edad tenía que ver con la ingesta calórica, ¿ya? En este caso vamos a ver el índice de masa corporal que no necesariamente ingesta calórica, pero tiene que ver sobre todo con elementos de obesidad, ¿ya? Y perfecto, tenemos nuestros valores, ¿ya? La hora de el ingreso tiene un p-value de 0.22, ¿ya? La hora de sueño, 0.42, la hora de ejercicio, un p-value de 0.000, la ingesta de agua, 0.000, y la ingesta de pan, 0.000, ¿ya? Y tenemos nuestros valores negativos y positivos, ¿ya? ¿Ven algo ahí interesante, no?
No.
No. Ya veo cosas interesantes. Fíjate que hay aquí...
El agua, el ejercicio, el pan, dan lo mismo. No, no hay relación.
Yo diría que al revés. Sí, lo que pasa es que este... Sí, mira, disculpa, es que es un asunto mío. No, no lo expliqué bien. Esto es la correlación, ¿ya? Y esto es el p-value, ¿ya? El de abajo. ¿Ya? Acá, p-value. Y acá arriba, el R, ¿ya? El R. Entonces, el R acá es fuertemente negativo, ¿no es cierto? Es mayor a 0.60, fuertemente negativo, ¿ya? Y tiene un p-value como interesante. Ahora, fíjate también que lo estamos viendo cada uno por sí solo. No estamos viendo en conjunto, sino que estamos viendo como la hora de ejercicio en relación al IMC, ¿ya? Entonces, estas tres tienen un p-value muy bueno, ¿ya? Es decir, hay poco error en decir esto, ¿ya? Estas de arriba no tanto, ¿ya? Porque tienen un p-value sobre 0.5. Pero cuando las echo a correr, entre comillas, cada una por sí sola. Veamos esto, ¿ya? Hago lo mismo, pero también con la significancia, ¿ya? Y otro ejemplo, ¿ya? Y fíjense que hay ingreso, en este caso es con edad. No me interesa mucho edad, pero supongamos que podría ser la edad, ¿ya? Y otras más. Y fíjate bien, por favor, que edad con ingreso, horas de sueño con ingreso, ingesta de pan con ingesta de agua, tienen p-values chiquititos, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces sí. Uno dice, mira, interesante, pero es probable que sean que exista colinealidad. Explico brevemente la colinealidad porque es relativamente sencilla de comprender. Cuando yo creo que dos variables están correlacionadas, ¿ya? Yo asumo que en el fondo tienen esa relación y que su varianza es poca, ¿ya? Que hay poca varianza entre ellos, ¿ya? Peso, talla. Pero cuando tienden a ser, por ejemplo, a haber una correlación, por así decirlo, muy buena o casi perfecta, yo pienso que en realidad más que están muy relacionadas, están como que en el fondo siguen el mismo patrón. Y es probable que ese mismo patrón o esa misma curva no sea causal, ¿ya? Y por lo tanto, la colinealidad es cuando, por ejemplo, yo digo peso con índice de masa corporal. ¿Por qué son colineales? Porque el índice de masa corporal se construye en base al peso, ¿no es cierto? Y también en base a la talla. Entonces siguen el mismo patrón. A mayor peso, mayor índice de masa corporal. O la talla, exactamente lo mismo, ¿ya? Entonces tengo un problema con la colinealidad. El problema es que yo pueda ver que las variables están relacionadas cuando en realidad van juntas o miden más o menos lo mismo, ¿ya? Y por lo tanto no tienen un efecto entre sí, ¿ya? Eso es el concepto de colinealidad o multicolinealidad. Pero de manera muy sencilla, ¿ya? Yo hago una prueba, ¿ya? O mejor dicho, una operación, ¿ya? Y digo, y hago, da lo mismo, un análisis factorial, de la primera con la última, la divido y me dice que es 2. Y por lo tanto, hay una multicolinealidad baja, que quiere decir que me tranquilizo. Efectivamente, están muy correlacionadas, en este caso, fijémonos bien, que es con la edad, ¿cierto? El ingreso con la edad, ¿no? Uno diría, Sí, pues, las personas cuando tienen más edad ganan más plata. ¿Sí? Podría ser. ¿Mm? Quizá el ingreso por las horas de sueño, ¿ah? si gano menos plata, no sé, duermo menos, no sé, o alguna otra cosa explicativa. Pero al hacer esta prueba me tranquilizo. La verdad, hay muy baja multicolinearidad y por lo tanto podría seguir en la lógica, en el modelo. Podría seguir explicándome el modelo. ¿Sí? Entonces ese es el concepto. No dos variables, no porque dos variables estén fuertemente correlacionadas van a explicarse a la otra, una a la otra, sino que es posible que estén yendo juntas, pero que sean absolutamente independientes. Entonces hago esta pequeña prueba, ¿ya? Para ver, es como una display, significa, porque el Stata funciona también como una especie de calculadora de mano, ¿ya? Entonces coloco estos valores, el del primero dividido por el del último, y me sale este valor, y según estos criterios, hay muy baja multicolinearidad, me descanso, la entrego al modelo. Entonces aquí estimo el modelo, ¿ya? Hasta el momento, ¿se entiende o no? ¿O voy muy rápido o no? Dígame, por favor.
Va bien.
¿Bien? Ya, qué bueno. Qué bueno, porque yo admito que no es del todo sencillo, así que hay que poner alta atención. Hago el modelo. Aplico la misma sintaxis del Stata, ¿ya? Pero le agrego todas las variables. Todas las variables. Algunas con mayor valor explicativo y otras con menor valor explicativo, como lo vamos a ver a continuación. Entonces, voy a ver si hago mi prueba de ANOVA, que está acá, y voy a ver si hay modelo, y me dicen que sí, porque el p-value es 0,000, hay un modelo. Perfecto. Pero no todas se explican de la misma manera. ¿Bien? Veamos. Estas variables explican nada, o prácticamente nada, del modelo. ¿Ya? Si yo las quito, fíjense por ejemplo en este R cuadrado de acá, si yo las quito del modelo, como que el modelo no baja de calidad, ¿ya? No, el modelo no se ve muy afectado, así que vamos a ver si eso es verdad. Entonces tengo aquí el valor del modelo, ¿ya? Con todas, y fíjense que es 0,9964. ¿Sí? El R cuadrado, ¿se acuerdan? Coeficiente de determinación. ¿No es cierto? Y acá saco edad, ingreso y horas de sueño. Y pasó algo con el R cuadrado, ¿no? ¿Lo ven?
Es idéntico.
Igual.
Es exactamente igual. Es decir, esas variables no me aportaba nada al modelo explicativo. Y como yo hace un ratito decíamos que tiene que ser la menor cantidad de variables explicativas, simplemente las saco. ¿Y cómo las saco y cómo compruebo si en realidad estoy bien lo que hice? A través de este likelihood ratio test, que en el fondo es que aplico el modelo, hago una prueba que es, en el fondo es guardarla, ¿eh? ¿Eh? Y después comparo, ¿ya? Y coloco el likelihood ratio test, comparo, y me fijo acá al final que dice que el p-value es 0.52, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? H0, ¿ya? Significa que en el fondo no hay diferencia entre los modelos, el modelo 1 y el modelo 2 son iguales, y H1 significa que el modelo 1, con todas las variables, y el modelo 2 son distintos, ¿no es cierto? ¿Rechazamos la hipótesis nula en este caso, no? ¿Con ese p-value? No sé si se ve bien, lo voy a escribir acá. 0,52.
No.
46, ¿sí? ¿Rechazamos la hipótesis nula? ¿Ya hubo ahí una respuesta correcta?
Si el corte es 0,05, está dentro de la aceptación.
Exactamente. Acepto la hipótesis nula. Y la hipótesis nula me dice que son iguales. ¿Sí? Me tranquilizo también. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la edad, el ingreso y las horas de sueño no me aportaban en nada. Lo primero que hice fue ver, y en realidad no había ningún valor explicativo, eran iguales, el R cuadrado, coeficiente de determinación, explicaban de la misma manera. Y después hice el likelihood ratio test, y me salió no significativo, por lo tanto, el modelo reducido explica lo mismo que el modelo completo. ¿Bien? Bien, interesante, ¿eh? Porque en el fondo eso significa que debo pensar que no todas las variables tienen el mismo peso o tienen un peso en la explicación del modelo. Y la estadística me lo enseña. Ahora, es probable que a ustedes a algunos les cause un poquito de temor tanto número, ¿ya? No se preocupen. Lo importante acá es el valor en este caso, mejor que este es el mejor modelo, el valor del modelo, ¿ya? El p-value que está acá asociado, ¿ya? Eso es importante, todo lo demás no es tan importante, y estos dos elementos también son relevantes, ¿ya? Todo lo demás no es necesario que a un clínico no debe interesarle, pero sí le debe interesar al clínico esto, ¿ya? Y eventualmente cuando haga la aplicación práctica, esto. ¿Sí? Entonces, ojo que, y lo voy a colocar ahí con un poquito de cuidado, digo que I es igual a una constante, que en este caso es 28, ¿no es cierto? 28, ¿ya? El índice de masa corporal está construido por, ¿ya? Menos 4. 0,02 por ejercicio, horas de ejercicio, más 1,49, ¿no es cierto? Menos, aquí tengo esto aquí, más menos 1,49. Por agua, más 2,00, más 2, por pan. ¿Sí? Y ahí está mi modelo explicativo. Entonces yo cuando sé cuánto pan come, ¿ya? Cuántas marraquetas, o da lo mismo el tipo de pan que coma, más la cantidad de agua en cc, ¿ya? Por su pendiente, menos 1,49, más las horas de ejercicio que hace, ¿ya? Por su pendiente, menos 4,02, más, o menos, bueno, no sé cuánto saldrá el valor acá, 28, eso me va a dar el índice de masa corporal. ¿Sí? Interesante, ¿no? Es decir, a partir de variables explicativas, conociendo las variables explicativas, conozco una variable dependiente final. ¿Ya? O un efecto. ¿Bien? Bien. Perfecto. Y cuando la relación es no paramétrica, es decir, se mueve en E de esta manera, ¿no es cierto? Nuestro Shapiro-Wilk es significativo, es decir, debo rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula decía que la distribución era normal, por lo tanto la distribución no es normal, ¿ya? Recurrir a otra dócima, y estas son las dos últimas diapos, que se llama una dócima o suma de rango de Spearman, ¿ya? ¿Cuándo se ocupa Spearman? Cuando las variables son cualitativas, 0, 1, 0, 1, 2, 3, categóricas, y también cuando siendo cuantitativas, ¿ya? Se comportan de manera no paramétrica, como esto que está acá. Entonces, el Spearman, hago lo mismo aquí, ¿ya? Entonces yo digo que una variable dependiente, que me da lo mismo, ¿ya? En este caso es esta, y tiene estos En este caso, el Spearman no funciona con un R, sino que funciona con una letra griega que se llama Rho. Pero en el fondo es equivalente al R de Pearson. ¿Sí? Y en el fondo también aquí hay un modelo, aquí está el Rho de Spearman del modelo, en este caso de unas, es una sola variable, ¿ya? Y acá es cuando quiero hacer una especie de símil no paramétrico de la regresión lineal múltiple. ¿Bien? Bien. Y eso era nomás lo que íbamos a mostrar hoy día. No sé si tienen alguna consulta, yo sé que estamos un pasadito, ¿ya? Pero también comenzamos un poquito más tarde, ¿ya? Acepto que, que el contenido es un poquito más duro de lo que hemos visto anteriormente. La siguiente clase también va a ser por el mismo estilo, ¿ya? Pero así es la metodología también, así que hay que verlo también de esa manera. Bien, no sé si hay alguna consulta final. Recuerden, si tienen alguna duda, nadie me ha escrito, pero si tienen alguna duda, me escriben en mi correo de la UDD, orrejola@udd.cl, y ni un problema, lo que necesiten, les puedo ayudar con todo gusto. ¿Preguntas? ¿No?
Ya.
Yo creo que después de revisar el material, la próxima clase vamos a tener muchas preguntas.
Sí, hay que ver unas 4 veces la clase.
No, véanla. Yo me fijé, o lo menos intenté, considerando que se está grabando, tratar de decir algunas cosas con un poquito más de énfasis. Fíjense en eso, ¿ya? En esos elementos, y la paran, la vuelven a escuchar. De todas maneras, apóyense en sus fuentes, sus propias fuentes de información. Ustedes le colocan en YouTube regresión lineal simple y obviamente que van a escuchar mucho mejor explicación que esta, probablemente no bidireccional ni instantánea ante las preguntas, pero mucha información, así que eso. Yo creo que lo más importante es ver justamente el cuando hay una correlación, el coeficiente de determinación, el muy importante que en una regresión lineal múltiple, la menor cantidad de variables explicativas del modelo, y luego cuando no puedo, mi variable es cualitativa o siendo cuantitativa es no paramétrica, podría ser lo mismo de la regresión lineal simple e incluso múltiple a través de la prueba de Spearman. Y eso es lo más relevante en general. ¿Bien?
Hay que revisar de nuevo.
Sí.
Súper. Muchas gracias, Oscar.
No, por favor, no tiene que decir.
Gracias por su esfuerzo.
Buenísimo lo de los dibujos.
Muchas gracias.